de Francia con Eddie Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde el aeródromo de Mende. Aquí concluye la 14ª etapa macizo central de la edición 102 del Tour de Francia. Una jornada de 178 kilómetros y medio que nació a las 12:48 en Godet con 175 ciclistas. En el kilómetro 5 hubo una caída masiva, contador cortado, pero se reintegró al pelotón. Pinot y Gesing afectados ilustres, retirado Morabito. Hubo intentos de fuga de 1, de 2, de 5 con Barguil, de 24 con Piégolan. Se empeñó Liam Cycling en meter a Harlinson Pantano y no ha parado hasta hacerlo. La fuga buena tuvo bendición a partir del kilómetro 65, pero los tres grupos que había por delante de la disciplina del pelotón no terminaron de unirse hasta el kilómetro 90 de jornada y estamos en el 141. Tenemos, por tanto, 20 por delante que aventajan en 5 minutos y 50 segundos al pelotón, más que controlado en bloque por el Sky de Chris Froome, el jefe de la carrera, empezando a subir la primera cota de segunda categoría, zona caliente de la etapa, Côte de Sauveterre, 9 kilómetros al 6%. Coja el lápiz y papel, el hombre mejor clasificado en la general de la fuga es el francés de la G2R, Romain Bardet, a 17 minutos y 26 segundos del jersey amarillo. Hay dos españoles, Jonathan Castroviejo del Movistar y Rubén Plaza Molina del Lampre. Y además, Grico de la Astana, Bakelands de la G2R, Thibaut Pinot de la Française de Gier, Ladagnou de la Française de Gier, Roy de la Française de Gier, Peter Sagan, compañero de contador en el Tinko Saxo, jersey verde de los puntos, Van Avermaet, belga del BMC, vencedor de la etapa de ayer, Decor del Jayan Alpecin, Yates del Orica Greenwich, Golas del Etix Quickstep junto con Rigobert Urán, también del Etix, Gautier del Euroscar, Jungles del Trek, Coren del Canon del Garmin, Harlinson Pantano, colombiano del IAM Cycling, Perrichon, el hombre combativo de este Tour de Francia del Bretagne, y Stephen Cummins, británico del MTN Kubeka, insisto, 36.700 para meta, subiendo Sauveterre con Chabrit, la Croix-Neuf y la subida final aquí hasta Mende, la parte final hasta Mende, 5.50, la ventaja de estos 20 hombres que continúan juntos en cabeza de carrera. De momento no llueve, sería un milagro viendo las nubes que hay que no lo hiciera. En el transcurso de la jornada presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE y la opinión y el análisis y esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle hasta las 6 en punto de la tarde. Director del Grupo Deportivo COPE, José Fernández Machín. Hola Machín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ha pasado exactamente lo que tú barruntabas en el día de ayer, que gente del segundo escalón de la clasificación general buscase entrar en la aventura, entrar en la fuga del día. Lo intentó Barguil, no le dejaron. Lo está intentando ahora Romain Bardet a esos 17.26. Bueno, pues es un poco el movimiento que se esperaba, aunque tiene toda la pinta que el triunfo está atrás.
Sí, la verdad es que los 5 minutos que ahora mismo conlleva de alguna manera la fuga impida a que realmente muchos de los equipos que van colocados en noveno, décimo, séptimo, les asuste realmente la presencia de Bardet en la fuga, que se, pese a que va 17 minutos o que va perdido. Pero lo que está claro es que había muchos intereses en esa fuga, primero por la etapa, con muchos corredores que tienen opciones realmente de ganar la etapa, llámese Urán, llámese Pinot, el propio Bardet o Cummins, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que yo creo que debería asumir la responsabilidad de un equipo como es Katiusa para el bien de Purito, porque es uno de los grandes favoritos a la etapa de hoy.
En la fuga, en los primeros intentos de fuga, intentó meter Purito Rodríguez a Gianpaolo Caruso, a su compañero de escuadra. No pudo ser posible en una jornada a la que le restan 36 kilómetros para meta, la 14ª edición 102 del Tour de Francia. 5.50 para los 20 ciclistas, cabeza de carrera de 16 equipos, con todas las incidencias, con las noticias que se mueven en el Tour de Francia y a la vez que el Tour de Francia. Micrófono inalámbrico, de momento, suelo seco, asfalto seco. Quique Iglesias, pista de aterrizaje, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos. Hola España, hola Eddie Frade, muy buenas tardes. Aquí estamos, sí, me dice un paisano que quizá llueva a las 5 y me dice otro que siempre que está en carrera François Hollande, el presidente de la República de Francia, llueve. Con lo cual, vamos a ver a quién nos tenemos que creer. De momento aguanta, de momento ahora ya nos sopla ni siquiera el viento y estamos totalmente encapotados. En fin, esta mañana una salida rápida con una caída masiva, se ha llevado por delante algún corredor, como por ejemplo Steve Morabito, que se ha marchado para casa. Una mañana, una noche, vamos, en las que los cacos entraron en la habitación en el hotel de Rodez de Vincenzo Nibali. Se llevaron unas gafas con las que ganó el Tour del 2014 y 500 euros, que no vienen mal de vez en cuando, ganar 500 euros así de manera rápida. En fin, era una broma, pero a Nibali le han entrado los cacos en la habitación. En fin, veremos qué pasa dentro de un ratito. Aquí aguanta sin llover, en una meta estupenda, porque estamos, como bien decías, en una pista de aterrizaje o de despegue, según se mire.
35 kilómetros, 800 metros para meta, 5:50, la ventaja que tienen los españoles Castroviejo y Plaza, además de Grico, Bardet, Bakeland, Spino, Ladañú, Roy, Sagan, Van Avermaet, Decord, Yates, Golas, Rigoberto Urán, Gautier, Jungels, Coren, Pantano, Peguison y Cummins. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
¿El triunfo está adelante o crees que el triunfo está entre uno de los gallos? Porque la subida, hay que decirle a la gente, aunque ahora la va a desglosar y a describir el capitán Alañá, es corta, pero tremendamente dura y machacona.
Sí, lo que pasa es que delante hoy tenemos gente de calidad, como va a poder defenderse con dos minutos prácticamente a pie de Méndez. Yo creo que la fuga tiene muy muchas opciones, sobre todo. Hay una gran clave. La francesa ya mete a tres corredores y en el momento que se juntan todos los pequeños grupos y forman uno de 20 corredores, toma de alguna manera la iniciativa, porque saben que probablemente tienen a uno de los posibles ganadores en el día de hoy, que es Espinot, y eso está haciendo que de alguna manera, pues aunque Porte esté por detrás con el Sky acelerando y poniendo un ritmo para que no se vaya muy allá, pues que la fuga tenga ese margen de 5 minutos y con 35 kilómetros a meta, y apenas quedan 3 kilómetros para coronar este puerto de segunda categoría, yo estoy convencidísimo que en la fuga está el ganador en el día de hoy, porque hay gente muy buena.
Desde que la fuga recibió la bendición del pelotón en el kilómetro 65, luego pasaron 35 kilómetros para que se fusionasen los tres grupos que iban por delante de la disciplina del gran grupo. El peso de la carrera lo está llevando el Sky, que no tiene ninguna prisa, que no tiene ningún hambre por el triunfo de etapa. Quizá si Purito Rodríguez quiere intentar hacer su hat-trick en este Tour de Francia, tendría que empezar a poner a su equipo Katiusa a trabajar. El Movistar también está agazapado, más agazapado todavía el Team Cop Saxo de Alberto Contador. ¿Qué ves en tu bola de cristal? Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola equipo, buenas tardes. Vamos a ver una etapa muy emocionante. Vamos a ver si consigue llegar la fuga. Como decía Óscar, hay unos corredores de muchísimo nivel adelante, no solo los españoles que has mencionado, Plaza, Castroviejo, Rigoberto Urán, Pinot, y me extraña bastante que por detrás Sky esté desgastando a Richie Porte, aunque no es un ritmo de caza, pero bueno, teniendo a un montón, o sea, al equipo al completo detrás, yo gastaría a otros corredores. Lo que está claro es que vamos a ver un final de etapa muy emocionante, así que la gente no se mueva de al lado del transistor.
Estamos pasando el ecuador de la ascensión a esta segunda categoría, esta cota de Sauveterre. ¿Qué nos queda por delante? Oh, capitán, mi capitán, Alañá. Estamos en Mende, que es territorio abonado al triunfo español. Muy buenas.
Muy buenas. Territorio abonado al triunfo español, entre otras cosas porque, aunque ganó, el primero en ganar allí fue Laurent Jalabert, corría en un equipo español, recordemos, la 11, el 14 de julio del año 1995, poniendo a Miguel Indurain contra las cuerdas. Posteriormente, en 2005 y 2010, ganaron Marco Serrano y Purito Rodríguez. También, por cierto, lo conoce muy bien Alberto Contador, que ganó dos veces, 2007 y 2010, en la París-Niza. Y lo que nos queda por delante ahora mismo es el final de esa Côte de Sauveterre, que tiene pendientes máximas del 8,5%. Ahora mismo quedan aproximadamente 2 kilómetros 200 para terminar. Un descenso de 10 kilómetros, la ascensión a la Côte de Chablis de cuarta categoría, 2 kilómetros de subida con una pendiente media del 6% y posteriormente 4 kilómetros de llano antes de subir la Croix Neuve, ese puerto de segunda que tiene su cumbre a 1,5 kilómetros de la línea de meta en el aeródromo de Mende y que tiene una pendiente media del 10,1%. Y rampas máximas de hasta el 16 y casi 17% en algunos de sus kilómetros, que luego radiografiaremos puntualmente.
El triunfo está arriba, el triunfo está entre los 20 hombres cabeza de carrera, con dos opciones españolas, con Jonathan Castroviejo del Movistar y con Rubén Plaza del Lampre. El triunfo está atrás entre los grandes de la clasificación general, o entre el grande, que es Purito Rodríguez, que busca su hat-trick en esta edición 102 del Tour de Francia. Habrá ataques entre los favoritos. ¿Alguien se atreverá a intentar poner nervioso al Sky y a poner contra las cuerdas a Chris Froome, el jersey amarillo sólido de este Tour de Francia? Lo que pase, lo contaremos con pasión, como solo nosotros sabemos, en el Tour de Francia en COPE, porque el Tour, mejor en COPE.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Cuatro kilómetros para meta, 5:36, 5 minutos y 36 segundos de ventaja para los 20 hombres. Cabeza de carrera está llevando un poquito el peso de la fuga el francés de Gier de Thibaut Pinot, que tiene la Dañu y a Jeremy Hua para trabajar para él, para intentar llevar esto a buen puerto. 33.900 para meta, 5 minutos y 32 segundos y por atrás. El control de la situación es para el Sky y en la persona casi siempre de Richie Porte, circunstancia que ha chocado, que le ha chocado a nuestro comentarista Luis Pasamontes. ¿Que hay algo que le llama a usted la atención? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Hay alguna crítica, alguna sugerencia que hacer para hacer mejor entre todos esta transmisión del Tour de Francia, para hacer mejor el Tour, mejor en COPE? Pues ya saben, las redes sociales de Tiempo de Juego, que las está controlando Fátima Moreno. ¿Qué tiene que hacer la gente para participar hasta las 6 de la tarde? Hola, Fátima, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Pues cualquier sugerencia o cualquier comentario nos pueden escribir a Twitter, @tjcope, o a nuestro WhatsApp 677-580-461. También lo pueden hacer en Facebook, en facebook.com/tiempodejuego.
Estaremos puntualmente también cada media hora aproximadamente, salvo que la carrera diga lo contrario, 4:30, 5, y en torno a las 6:10 antes de concluir esta transmisión en Barcelona con las selecciones del Fútbol Club Barcelona, para estar al tanto con el equipo que capitanean Manolo Oliveros y Joan Bayori, junto con Elena Condis y toda la redacción de Deportes COPE Cataluña, para seguir esta jornada electoral que ha arrancado con una participación más que importante para las fechas en las que nos estamos moviendo, con el buen tiempo que hace en España, que ha bajado un poquito la hora de comer. Con nuevos datos estaremos, insisto, a partir de las 4:30, cuando sean las 3:30 en Canarias, hasta las 6, las 5 en Canarias. Este Tour en COPE, 33.300 para meta, 5 minutos y 32 segundos. El viento va a capricho, a veces va de cara, a veces va a favor de los ciclistas para esta parte final de la subida y a veces no va directamente.
Sí, a veces no va, como ahora aquí en meta no va para nada. El que sí que va en el coche de Tinkoff en cabeza de carrera junto a Peter Sagan es Oleg Tinkoff, el manager y el patrón del equipo Tinkoff Saxo, que está siguiendo al maillot verde.
Es curioso. ¿Cambiaría mucho la subida final, la parte final de la etapa, si lloviese?
Sí, hombre, cambia, porque al final no deja de ser muchísimas rampas, aunque la carretera es muy áspera y es asfalto, no muy nuevo, no resbala, no tendría problema, pero siempre es más difícil la aproximación cuando hay curvas y puede que entre más enfilado en lo que es en el pueblo de Mende, ¿no? Lo que me extraña a mí un pelín, a ver, yo creo que la fuga tiene muchísimas opciones, sobre todo porque el francés de Ye tiene tres corredores y ya acaban de enseñar sus cartas. Ellos van a tirar hacia adelante y van a jugársela con Thibaut Pinot a pie de la subida final. Pero lo raro es que una vez que efectivamente que Richie Porte, para llevar el ritmo que lleva, pues no sería necesario que estuviera haciendo este esfuerzo, que no haya ningún otro corredor, como por ejemplo de Katusha, de Purito, el intentar de alguna manera darle un poco de vida a esto. Porque es cierto que 5:30 es una renta suficiente para un grupo tan numeroso y que tiene gente con calidad, y sobre todo con un equipo con tres integrantes que va a llevar el peso de la carrera. El terreno por aquí no es fácil avanzar, y por detrás, si en algún equipo, bien sea Movistar, que evidentemente lleva a Castro Viejo delante y no lo hará, pero bien sea Katusha, que ponga a alguien a trabajar con un poco más de intensidad con Sky, podría todavía la fuga tener cierto riesgo y sobre todo ver detrás un ambiente diferente. De todas formas, Mende, yo lo subí en el 2005 y lo subí también en el 2010 cuando gana Alberto Contador, nos va a deparar segurísimo diferencias entre los mejores, porque es una subida que es tan exigente, tan dura y tan explosiva, que sin querer te puedo asegurar que va a haber ataques entre los buenos.
Oscar, en el 2010 ganó Purito, que hubo cierta polémica también. Llegaron Purito y Contador, ¿no?
Contador ganó en la Paris-Niza.
Ah, vale.
Y Alejandro igual.
Contador en la Paris-Niza.
Sí, sí. El Bala creo que hizo también dos veces segundo en Mende, pero también en Paris-Niza. No, Óscar, te comentaba respecto a Katusha que el propio Acevedo decía que no tenían intención ninguna en controlar la carrera, que si les dejaban a pie de puerto con todo el grupo unido, pues que sí que Purito intentaría disputar, pero que están pensando también en la única posibilidad de sprint que tiene Christophe antes de París, que es mañana. Y bueno, sí que esta mañana me comentaba Losada que tenían instrucciones de intentar meterse en la fuga del día. Losada también lo estuvo intentando, pero al final no lo consiguió. Pero yo creo que no hay intención en el equipo de
ya, lo que pasa que yo
ponerse
que...
a trabajar.
Es que hay 16 equipos representados en la fuga, o sea que
claro,
o tira el Sky,
claro,
o tira el Katiusa, o tira el Bora Argon 18, que bastante tiene con tenerse en pie en este Tour
pero
de Francia.
De alguna manera, Eri, de alguna manera, pues, evidentemente lo que nos dice Luis Pasamontes es cierto y demás, pero yo no entiendo un poco la actitud de Acevedo, porque yo veo más posibilidades que gane aquí arriba Purito Rodríguez, que Christophe de momento no demostró en el Tour de Francia que tenga ningún tipo de opción a ganar, cuando está todavía en carrera Greipel, cuando está todavía en carrera un Peter Sagan, que demuestra...
Es que, Óscar, es que a lo mejor, Machín, a la marca, a Katusha, le interesa más que gane Christophe mañana.
No, y están pensando mucho con Purito en...
Que analizando realmente la situación de la carrera con 16 corredores, 16 equipos inmensos en la fuga, solo hay absolutamente ahora mismo un equipo en el que el cual pueda de alguna manera responsabilizarse desde el grupo. El grupo en estos momentos puede mandar si la fuga va a llegar o no, y solo lo tiene la llave Katiusha. Y eso explico por qué realmente, porque delante, al haber tres corredores de Francia de Ye, hay mínimo 10, 12 corredores que van en esa fuga que no van a trabajar, porque es la única opción del equipo para poder luchar por la victoria. Entonces realmente no van a tirar todos delante. Quien asuma la responsabilidad detrás puede coger la fuga, pero en estos momentos, si no la asume ya en el momento con Arcatiusa, no tiene tiempo material para que Mende pueda de alguna manera neutralizarse. Y lo que está claro es que cada vez que pasan los kilómetros...
Y hoy los colombianos son casi más garrapatas que escarabajos, porque me he estado fijando y Pantano y Rigoberto Urán no han pasado en ningún momento a que les dé el aire en el morro.
Bueno, pero porque también sobre Rigoberto, aunque tiene futuro prometedor, ya es veteranillo y sabe perfectamente cuando te metes en una fuga. Y sobre todo una fuga que se estabiliza en el kilómetro prácticamente 100 de carrera, cuando ves tres corredores de Francia y corriendo en Francia, que todavía pues le falta mucho por hacer, que su líder no responde y demás... Tú eres inteligente y sabes que esa fuga no se va a parar nunca, y sobre todo eres inteligente en saber que probablemente en la siguiente subida hay alguien ya que intenta desde lejos romper eso, y hay que guardar fuerzas para saber elegir realmente cuál el ataque es bueno y el malo.
Hablando de darle el aire en el morro, nunca he visto a Alejandro Valverde recibir tanto aire de cara como en este Tour de Francia.
Bueno,
está
pues
protegiendo
si alguien...
en todo momento a Nairo Quintana, siempre Quintana rueda. También estaba Izaguirre por la parte alta del pelotón, pero en otra zona, Valverde cuidando, y de qué manera Nairo Quintana,
Si alguien tenía duda y dudaba mucha gente de si Alejandro lo veían de alguna manera de gregario, lo está demostrando, aparte de gregario, opciones de subirse al podio. O sea, yo creo que Alejandro está haciendo un tour increíble y está demostrando también que, como ayer decía, es el hombre más buscado en cuanto a correos y demás, y ahí está con el viento en el morro y sin que se le caigan los anillos, que lleva bastantes, por cierto.
No, lo de los colombianos que comentábamos, Rigo, como lleva a Michael Golas, pues bueno, de momento no ha pasado ningún relevo. A Golas lo intentará aprovechar al final para cuando empiece a haber desacuerdo en el grupo, para que intente cerrarle esos huecos, y vamos a ver cómo está Rigo. El otro día me comentaba que está fatal, que no sabe qué le pasa, que el equipo va a hacer algún estudio médico por si tiene algún virus, pero que no tiene unas sensaciones que esperaba. Pero bueno, hoy verle ahí delante es agradable. Y Pantano, pues nada, va a ir de convidado de piedra, no es un favorito para la victoria, que le lleven, y luego intentará jugar sus bazas. Vamos a ver Plaza también, que me alegro verle ahí también, que Valls también
ha
estado...
Lo habíamos visto en todo el Tour, ¿eh?
Sí, yo he hablado con él, estaba muy, muy, muy cansado, la primera semana lo pasó muy mal, y verle ahí me agrada mucho al gran corredor, que pese a su envergadura sube bien. Rafa Valls también de salida lo estuvo intentando, Maté, o sea que bueno, los españoles... Pese a ser 16, creo, capitán, o 15 que estamos en este Tour, estamos ahí dando la cara.
La ascensión a Sauveterre ya es historia para la fuga, para los 20 ciclistas que se mantienen en cabeza de carrera, juntos desde el kilómetro 90, fuga que empezó a tejerse muchísimo antes. Grico, Bardet, Bakelands, Pinot, Ladagnoux, Gua, Sagan, Castro Viejo, Van Avermaet, Decor, Yates, Golas, Rigoberto Urán, Gauthier, Jungels, Rubén Plaza, Coren, Pantano, Perisson y Cummins. 5:26 según el GPS. Veremos al paso por la pancarta del premio de montaña de segunda categoría. ¿Cuál es exactamente la diferencia que hemos puesto el crono a cero? Momento este en el que empieza a asomar por la parte alta del pelotón por primera vez en toda la jornada el Cinco Saxo de Alberto Contador, muy cerca también de la zona alta del pelotón, ahora mismo por detrás a la rueda de Jan Bartha, Alberto Contador.
A ver. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Jombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar.
Pelotón del Tour de Francia, el pelotón del líder Chris Froome y del resto de favoritos acaba de coronar esa cota de segunda categoría sobre Terre a 5 minutos y 22 segundos, a 5 minutos y 22 segundos de los 20 ciclistas, cabeza de carrera, por delante un cuarta y la subida a la Cruanef que es otro segunda y luego la subida final hasta aquí, hasta Mende, aunque es verdad que el último kilómetro y medio es más bien descendente hasta llegar al aeródromo, hasta la línea de meta. 28.400, momento en el que empiezan las hostilidades entre los 20 ciclistas. Muy cabeza pronto. De carrera es Mikael Golas, el polaco compañero de Rigoberto Urán. En el Etis Quick Step, el primero que en el territorio favorable de 10 kilómetros, aunque descenso, descenso, descenso de verdad, son solo 5 kilómetros, está intentando poner asfalto de por medio.
Bueno, yo creo que es muy pronto, como dice Quique, ¿no? Para de alguna manera... sabiendo que todavía quedan muchísimos kilómetros y que el terreno no es nada fácil para rodar uno solo, ¿eh? Y detrás hubo mucha gente, como decía Machín, que fue guardando muchísimas fuerzas y a mí es demasiado aventurero y romper lo que es la hegemonía del grupo ahora mismo es va en contra de alguna manera de las opciones reales que tiene la fuga.
Pero es un poco lo que tienen que hacer ahora mismo, un poco, entre comillas, los segundos espadas, como es buena. Cubrir de alguna manera, la mejor manera de cubrir es tener a tu compañero por delante y sobre todo a tu, entre comillas, compañero que tiene más opciones de ganar, como Sulán, detrás protegido y en la rueda, mejor manera que esta, yo creo que no hay, sinceramente.
Y vamos a ver cómo han recuperado, porque hay corredores en la fuga que ayer hicieron un etapón, empezando por Van Avermaet, que ganó, también Bakelands, que creo que hizo tercero, Gautier, son corredores que después del palizón de ayer, pues bueno, ahí están en la fuga y creo que van a ser los corredores que estén ahí sin dar un palo al agua hasta el final.
Pero ojo que están pasando cosas en cabeza del pelotón, los primeros espadas de cada equipo, los jefes de fila de cada equipo están empezando a asomar por las posiciones cabeceras del gran paquete, siempre controlando el Sky de Chris Froome, que ahora mismo está a la rueda de Rafa Almaica, pero por ahí asoma también Vincenzo Nibali, siempre atento también el Aguantatevi TJ Van Garderen. El ciclista norteamericano del BMC por delante, sigue Mikael Golas, el polaco del Etis Quick Step, lleva de compañero a Rigoberto Urán, su jefe de filas en esa fuga, manteniendo unos metros de ventaja con respecto a sus 19 compañeros de aventura desde el kilómetro 90.
¿Qué táctica es esa, Machín? ¿Que el compañero de Urán se tire para adelante?
Pues realmente está trabajando clase de ayer y Golas en estos momentos lo que está haciendo, pues bueno, pues es buscar de alguna manera una opción desde lejos, porque si no llega con tiempo a pie de puertos no tiene nada que hacer, y de momento Urán pues va a rueda porque lleva a su compañía delante, pero también es lo que está haciendo muchos corredores. Ahora, está claro que hay pocos corredores, pocos, diría, contados con la mano, que tienen realmente opciones en mente, y yo creo que va a llegar esta fuga porque el pelotón la da por bueno.
Yo al final, ¿sabes la conclusión que saco de alguna mente? Roberto estará pensando la posibilidad de arrancar en el próximo puerto y todo lo que sea llevar un corredor por delante hace que ya si te vas con tres, con cuatro, con cinco corredores, por lo menos ya tienes una ayuda que te va a garantizar el que la fuga camine, y para mí no es más que una estrategia de saber que la Française de Ye, pues de alguna manera lleva un ritmo, pero que el pelotón poquito a poco va recortando, y Rigoberto Urán está preparando un poco el terreno para tener esa opción real de poder ganar. Mete corredores por delante, y para mí eso indica que si consigue abrir hueco, Rigoberto será el que lo pruebe el siguiente puerto para añadirse a él, y entre los dos hace camino.
Primera referencia de Radio Tour de el tirón que acaba de pegar Mikael Golas, el polaco, del Etix Quick Step, 13 segundos. 13 segundos para el polaco del Etix y estamos viendo que está pasando algún problema en los repuntes del descenso. Rubén Plaza, el ciclista español del Lampre, para mantener la estela de sus compañeros de fuga. Un problemilla ahí para Rubén Plaza, que por lo menos lo está intentando, pero la gente viene muy gastada, ¿eh? Muy, muy gastada, y queda una semana de Tour.
Sí, además el Lampre...
Es que el pelotón está dando por buena la fuga, porque realmente no asume nadie la responsabilidad. Es más, Sky prácticamente está no lanzando el grupo, sino ralentizarlo para que no haya guerra detrás y intentar de alguna manera pasar la jornada de lo más tranquilamente posible.
No, y el Lampre Sky, que... Bor Argón, ¿quién más no está representado en la fuga? El Tinko Saxo,
la Bretaña, ¿no?
Katouma, el Katiusa,
Bretaña sí lleva,
y... ah, sí, Bretaña,
el Cofidis,
sí.
Y ya, el Loto Soudal.
¿Loto no lleva nadie?
No.
¿Perdón?
Loto no.
O sea que
no,
son Loto, Boran, Bora, Saxo, hay prácticamente Sky. Solo realmente Sky, solo
Saxo está Pite Sagan.
Ah, sí, que va Sagan, tienes razón, es verdad, te está librando por eso, sí.
Tenéis además toda hoy ha metido para la saca un buen puñado de puntos para el maillot verde.
Por cierto, antes de que nos metamos en faena, la portada del equipo y espectacular, En Souffrance, que viene a ser algo así como en pleno sufrimiento, casi casi en penitencia, con una foto espectacular de ayer de Jean-Christophe Perrault, un Perrault que ha ido ayer de manera espectacular, Pereiro, que se ha quejado en Twitter de la poca delicadeza que tuvo.
Porque
la televisión francesa,
que le enfocaron la misma, ¿no?
Que le enfocaron durante demasiados kilómetros. Sí, no, y se ha quejado en serio, ¿eh?
No, sí, no, sí, es sí. Que normal, enfocaron la mica y las dos aplicaciones que lleva junto a ella.
La de tiempo de juego y la aplicación COPE para seguir toda la programación de la cadena COPE, el Tour mejor en COPE. 23.800 para meta, 5.24 desde cabeza de carrera a cabeza de pelotón, cabeza de carrera, Mikael Golas a 15 segundos, sus 19 excompañeros de momento de fuga, y a 5.20, insisto, de la cabeza de carrera de Mikael Golas, el pelotón de líder Chris Froome y del resto de favoritos de momento Pereiro con el peso del Sky.
Sí, no, decir antes de que ya nos metamos en el tema de que, a ver, ayer estábamos un poco de cachondeo y de broma, pero a mí no me parecía lógico y normal que la realización francesa, una vez que se le ve, continúe con el morbo de intentar de alguna manera, no sé, podías proteger de alguna manera. Yo creo que no actuaron bien y por lo tanto, cachondeos aparte, entiendo perfectamente a Perrault.
Hombre, por supuesto que sí.
Y la Venue que le hizo unas declaraciones...
Yo en el aspecto que ayer no dije, creo que absolutamente nada, porque además los cámaras, hay una cosa que tienen bastante bien aprendida, que es incluso que cuando los corredores en marcha, digamos, hacen sus necesidades, siempre buscan la perspectiva absolutamente del ángulo contrario para que no haya ninguna diferencia de algo que considero que es un concepto íntimo. Es lo que deberían haber hecho ayer cámaras, como suelen hacerlo además, cuando alguien está, de alguna manera, vamos a hablar claro, orinando en marcha encima de la bicicleta.
Y otra cosa muy grave para mí, la sanción que le meten a Perrault cuando le remolca al equipo con un bidón para volver al pelotón. O sea, me parece...
Lo que te dije yo, que esa sí, que esa la iba a pagar.
Eso es un debate bastante... Pero, en fin. Pero bueno, yo no lo veo bien, porque hay que tener... Las normas están, es claro, pero de vez en cuando... Hay que ver, ¿no? Y la situación de ayer era un corredor destrozado, lleno de quemaduras.
¿Y la Avenue que decía, Basamontes?
No, decía que la Avenue, pese a no estar teniendo el rendimiento esperado Perrault, pues ayer lo calificaba de ejemplo de un hombre con muchas agallas y con mucho valor. Y bueno, en un poco ahí, pues vino Kurov el otro día, lo que os comentaba, que no me gustaba demasiado lo que hablaba sobre Nibali, que después reculó un poco a posteriori, pero ayer la Venue, la verdad que me gustó mucho esas declaraciones apoyando al corredor pese a no estar rindiendo a un nivel óptimo.
Son las 4:34 minutos, hora menos en Canarias. La etapa va a entrar en zona más que caliente, zona hirviendo, por el triunfo de etapa que ahora cada vez parece que está más entre los 20 que marchan por delante de la disciplina del pelotón con 5:35. Hay 20 segundos entre Mikael Golas, cabeza de carrera en solitario, y los 19 compañeros que ha tenido en fuga desde el kilómetro 90 de esta jornada. Pero antes nos damos el primer paso por Barcelona. Hoy jornada electoral en el FC Barcelona, se busca presidente, 4 hombres y un destino, aunque parece que es uno el gran favorito. Datos de participación, noticias del día, de la mañana, de esta primera hora de la tarde. con el dispositivo que encabezan Manolo Oliveros y Joan Bayori. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero decir que sí, durante toda la jornada mucho calor, pero el índice de participación es más que bueno, es alto, es elevado. El último dato lo tenemos de las 4 de la tarde. Han pasado ya por aquí hasta esa hora 31.904 socios. Es el 29,10% del censo. Han votado los cuatro candidatos a la presidencia del Barça a primera hora, todos ellos muy ilusionados con poder convertirse en el próximo presidente del Barça. La jornada tranquila, hay alguna queja, alguna incidencia, ha habido quejas contra la candidatura de Laporta porque ha puesto a las caras más conocidas de su candidatura, gente como Abidal, como Basip, como Juli, como Audi Norris, junto a las papeletas a hacerse fotos, y eso el resto de las candidaturas lo han interpretado como que era hacer campaña, por eso se han quejado. También ha habido quejas contra la candidatura de Bartomeu por situar a voluntarios cantando votos en los aledaños del Camp Nou, pero por el resto, tranquilidad y la jornada que se desarrolla sin más incidencias. Te recuerdo que las mesas se cierran a las 9 de la noche y que aproximadamente sobre las 10:30 conoceremos el nombre del nuevo presidente del Barça.
La cadena COPE muy pendiente de todo lo que ocurre en la jornada electoral en el Fútbol Club Barcelona.
El gran Joan Bayori.
El gran Joan Bayori.
Y
el
no gran tan grande Oliveros. Como Quique Iglesias y Eric Frade y compañía.
Y la gran Elena Condis. Bueno, toda la redacción de Deportes COPE Cataluña está trabajando en esta jornada tan especial para el Sosi del Barça.
Ahora,
hasta
Eric.
Dentro de media hora.
Hasta ahora.
Hasta luego, Joan Bayori. 20 kilómetros para meta. 5:42 desde cabeza de carrera. Mikael Golas, Polonia. Etis Quick Step. Con hasta la cabeza del pelotón. 5:42. En ese pelotón está el líder Chris Froome y el resto de favoritos.
Ahora ya podemos confirmar 100% que el ganador va a estar en la fuga. Sobre todo, yo creo que el punto clave era cuando se pasaba la pancarta del puerto de segundo. Que algún equipo quisiera darle un poco una vuelta a todo esto y tener un poco de posibilidades de llegar arriba, pero no me digáis que no, este año tampoco en el Tour tuvimos muchas oportunidades. Ver cómo se define y cómo se consigue una fuga dentro de un grupo, una victoria dentro de un grupo así de escapados, también es muy bonito y vamos a disfrutar mucho de ello.
Están los hombres del AG2R y de la Française de Jet de la fuga intentando tensar la carrera para proteger los intereses de triunfo de etapa de Romain Bardet y de Thibaut Pinot. Hemos visto trabajar a Bakelands, que pedía rápidamente el relevo a Mathieu Ladagnou y a Jérémy Gua, los de la Française de Jet. 5:47, parece tiempo suficiente para que el triunfo de etapa esté entre los 20 hombres que marchan por delante de la disciplina del pelotón. Recuerdo, Grico, Bardet, Bakelands, Pinot, Ladagnou, Gua, Sagan, Castro Viejo, Van Avermaet, Decort, Yates, Golas, Urán, Gautier, Jungels, Plaza, Coren, Harrison, Pantano, Peguison y Cummins, aunque la cabeza de carrera la ostenta con 21 segundos de ventaja Mikael Golas, cuya posición hace prever un ataque de Rigoberto Urán lejos antes de la última subida hasta aquí, hasta el aeródromo de Mende, que tenemos por delante, Capitán Alañán, estos 18 sabrosos y picantes kilómetros.
Bueno, pues ahora están en ese descenso, creo que además se ve clarísimo, ya el grupo de escapados, incluido Mikael Golas, que por cierto tan solo tiene una victoria como profesional, el campeonato de Polonia, en una oportunidad, esta podría ser su segunda si es que al final llega, han ganado el llano, el que existe entre el descenso de Softer y la subida a la Côte de Chavarrise. Esa empieza a falta de 11 kilómetros, exactamente tiene su cumbre, a falta de 9 y una pendiente media del 6%. Luego lo que decíamos, descenso de 4 kilómetros hasta la localidad de Mende y la subida a la Côte de la Croix Neuve, que tiene una pendiente media del 10%, antes he dicho del 10,1. He revisado datos del 10,2%, ya sé que es una tontería, un poquitín más, pero que tiene rampas máximas del 16%. Luego, si quieres, cada 500 metros...
Alañá, que un centímetro, 500... parece un paquete la leche, ¿eh?
Sí, sí, no, en este caso no es un centímetro, es un bueno. 0,1%.
Mira,
y sí,
mañana un centímetro
tiene
en el libro
cosa,
de ruta son 17 kilómetros.
Exactamente.
Para que veas.
Claro, sí, sí, sí tiene su cosa, porque poco, las rampas, ¿no?, más duras rondan el 17%.
Está bien. Está también negociando ese territorio descendente entre Sauveterre y la base del siguiente puerto de Sabritz. El pelotón comandado siempre por el Skykicker.
Estamos cerca de donde hemos cogido la carrera nosotros los últimos 15 kilómetros, en la localidad de Barjac, creo que es. Hay un descenso espectacular y es una carretera desde ahí hasta la localidad de Mende, aquí debajo, entretenidísima.
Sí, lo que pasa, Kike, que una vez que atrás no hay opción real de victoria, porque vemos que la diferencia vuelve prácticamente a los 6 minutos. A ver, va a ser un evidentemente la aproximación a Mende, la colocación es fundamental. Cuando entras ya en el pueblo y demás, te puedo asegurar que van a ir a mil para dejar a sus líderes lo más adelante posible, pero todo lo que sea la aproximación a Mende, pues si fuera para disputar la etapa veríamos un poco más peligro, quizás más de alguna manera más pelea de lo que vamos a ver ahora mismo.
No, a mí lo que me llama la atención de la jornada es que el Katiusa, mermado Katiusa, hay que decir, con dos hombres menos, no haya entrado en ningún momento a colaborar o a intentar echar la fuga abajo. Una de dos, o Purito no se ve, o Purito no lo ve, o pensaba que le iban a llevar en butaca.
No, es más reprochable que no tenga nadie en la fuga, ¿no? Porque si tú estás en la fuga de alguna manera, pues mira, pues nos la jugamos con este, no nos vamos a pegar la pechada porque mañana queremos tirar para Christophe. Pero sí que es muy raro, muy raro, muy raro, por lo menos dentro de lo que es un grupo de 20 corredores, no ver a ningún Katiusa.
Losada y Caruso estuvieron ahí intentándolo de salida y al final no... Pero no ahí, lo consiguieron, era la idea estar ahí. Mate también, o sea, al final debió ser una salida.
Pero Mate ha estado 35 kilómetros en tierra de nadie, a 4 minutos de la fuga y 4 minutos por delante del pelotón.
Por eso, pasa, en ese momento también Ian no llevaba a nadie en la fuga y fue quien se puso a tirar también detrás. De alguna manera, ahí si Katiusa se pone 10 kilómetros a saque, puede intentar de alguna manera tener presencia.
Ya, ¿no? Pero viendo un poco las declaraciones de su director, no querían desgastar el equipo. Entonces, si se podían meter en la escapada bien, pero nunca iban a poner al equipo a tirar. A Purito tienen mucha esperanza en él también para Alpes.
¿Las declaraciones son de ayer o de hoy?
Las declaraciones son de ayer, creo.
De esta mañana.
Normal.
No, de esta mañana.
Antes de empezar la etapa, normal. ¿Qué va a decir?
Sí.
Es que si dice que se va
a tirar, no.
Claro, no lo puede
decir
nunca.
Pero lo que está claro, Pereiro, Pasamontes, Eri, que estaréis de acuerdo conmigo que las posibilidades que tiene ahora mismo el equipo por lograr la victoria en Méndez, para mí personalmente, son más altas que las de Christophe ganar mañana.
Lo dije yo antes, Machín, completamente de acuerdo.
Es que además,
no es el mismo del que lleva tantísima victoria este año. Es que no asomó ni la nariz a poder ganar en el
Salvo
Tour.
Que Purito se haya levantado esta mañana y diga, oye, hoy no.
También puede ser.
Y que esté pensando, pues como os digo, en Alpes, en alguna otra etapa por ahí, bueno. No sé, yo lo que tenía claro es que se iban a intentar meter en la fuga, lo intentaron, no pudieron. La salida debió ser, bueno, por lo que hemos estado leyendo, tremenda. Igual que estos días atrás, la fuga se está haciendo con gente de muchísima calidad y a base de esfuerzo.
La conclusión pasa es que en el momento que vemos ayer que se abre Purito a un ritmo fácil para él, yo sinceramente pensaba en Mende.
Sí, tú y todos. No sé qué, bueno, a lo mejor ha habido en la reunión de esta mañana y ayer han estado hablando otra cosa, pero ayer se abrió y perdió casi 10 minutos, creo, en meta.
Y otra conclusión es que Mikael Golas, el polaco que marcha por delante de otros 19 fugados con 26 segundos de ventaja, el polaco del Etis Quick Step, Kike Iglesias, la conclusión es que tiene ciertos problemas para trazar curvas.
Sí, sí.
Está quitándonos el hipo el tío.
Sí, está entreteniendo también a la gente porque realmente va a tope, va pisando los márgenes de la carretera. Desde luego, Machín, tu compañero.
Es el típico monoplaza.
Esto normalmente suele ocurrir que cuando la gente para arriba no va sobrada, en las curvas tiene que aprovechar las bajadas lo que no te sobra realmente cuando vas para arriba, ¿no?
Y por
está Christian Koren ahora tensando la parte perseguidora de Mikael Golas, el grupo de 19 con Pinot a rueda. Va solo por parte del Canon del Garmin Christian Koren, va triplemente representada la Française de Ye, va doblemente representado la G2R. Hay más, va doblemente representado Letis, pero Golas está por delante. 5.39, la ventaja de Mikael Golas con respecto al pelotón. Christian Koren ha conseguido deshacerse de los otros 18 que marchaban con él y trata de buscar la estela de Mikael Golas, acercándose la fuga a la subida de cuarta categoría del Côte de Savoie, que se va a coronar el kilómetro 169.5. Para no perdernos nada de la etapa, vamos a hacer la desconexión para nuestra red de emisoras. Son las 4:43, hora menos en Canarias. El Tour de Francia, mejor en COPE.
Tour de Francia.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Kilómetros, 300 metros para la 14ª línea de meta de esta edición 102 del Tour de Francia. Situación de carrera, Mikael Golas, Polonia. Etis Quick-Step, cabeza de carrera en solitario. A 13 segundos tiene, buscando su estela, referencia visual. Le va a entrar, le va a coger Christian Koren, el ciclista del Canon del Garmin, el esloveno del Canon del Garmin, a 25 segundos de Mikael Golas. Y por tanto, a 14 segundos de Koren, vienen los otros 18 integrantes de la fuga, que terminó de hacerse una en el kilómetro 90 y a 5.33 de la cabeza de carrera, a 5.22 de Christian Koren, viene el pelotón y mira cómo sube agua Richie Porte. Sí,
y cómo le empujaban por detrás, sí, no era un compañero.
Mark Cavendish.
Era Cavendish que empujaba ahí con el brazo izquierdo a Porte para coger impulso y remontar posiciones del pelotón.
Y antes de confundirlo yo, ya está sobrepasada la cota de cuarta categoría de Sabrich y lo próximo que le viene a la fuga y al pelotón es la Kulanev. Esa subida de segunda categoría.
No,
lo he dicho bien, ¿no?
No. Les queda todavía Chabritz, efectivamente. Les queda. A los que van por delante, les queda un kilómetro 700 para subir Chabritz.
Es un pegote libre de ruta.
Sí, y el descenso ese que ha dicho Mateos, el compañero técnico que ha dicho, ¿por aquí van a bajar? Pues sí, por aquí van a bajar.
La bajada es tremendo complicada, ¿no?
Bueno, pues. Es tremendísimo.
Veíamos ahí a Alejandro una vez más, llevando muy bien colocado a Nairo en esta parte donde ya todos los equipos y los líderes quieren estar bien posicionados para evitar caídas y cualquier corte, y bueno, una vez más demostrando para lo que está en este Tour.
Y perdonad, Pereiro, por aquí preguntando, oye tú, ¿y Katusha qué táctica ha hecho? ¿Y qué cosa más extraña lo de Purito? Dice, Purito quiere ganar una gorda en los Alpes.
Bueno, pero esta no es menos gorda tampoco,
esta ya la tiene.
No, a ver, que yo evidentemente Purito, el otro día lo decíamos, a ver, Purito tiene opciones de ganar una o dos etapas más en este Tour de Francia.
Ojo que Richie Porte está parado en la cuneta izquierda en la carretera, o se ha caído con tanto bidón o ha tenido alguna
yo creo que salió
cosa técnica, pero
lo cierto es que deja los bidones en el suelo y va a reemprender como pueda la marcha muy lentamente y mirando para atrás. Al coche,
no sé,
esperando al coche,
pasado,
supongo.
Estaba ahí, si se habrá salido a lo mejor.
Está pidiendo al coche del médico que se pare a una furgoneta médica.
El coche teóricamente es el coche número uno, que debería haber pasado mucho tiempo. Está esperando al segundo coche, ha pasado las ambulancias.
Pues se va a frenar en la parte derecha de la carretera Richie Porte.
¿No va pinchado adelante? Sí, va pinchado adelante, yo creo, ¿eh?
No sé.
Bueno, sí, va pinchado adelante. No, va pinchado adelante.
Ojo, sí.
Va pinchado adelante, sí.
Ojo,
bueno, pues
ojo,
uno menos en Canarias, parecido, uno menos en Mende.
Me ha parecido que se estaba
menos en Mende.
No, está pinchó adelante. Lo que pasa es que como el su coche es número uno y él estaba subiendo con bidones, el coche
yo creo
se
que
pasó
estaba apretando el botón de la radio, la ña, más que nada.
Ah, puede ser.
Claro, está pidiendo el coche de. En el momento que le hace el gesto a la ambulancia es para que lo deje pasar por la derecha porque te van a multar si te pasa a la izquierda para que te cambie
la
rueda.
Vuelve a cambiar la situación de carrera, 11 kilómetros y medio, ya están juntos en cabeza Mikael Golas, que rodó unos cuantos kilómetros en solitario y ahora lo hace en la compañía de Christian Koren, el esloveno del Canon del Garmin.
¿Hay que cambiar la rueda en la derecha?
Sí, te tienes que parar a la derecha.
Sí, si vas a la izquierda, pues tenemos.
Te pueden multar.
A 25 segundos vienen los otros 18 de la fuga, 5.25 viene el pelotón de Froome y el resto de favoritos, donde hemos empezado a ver algo nervioso de cara a la aproximación a la subida final al Tinko Saxo de Alberto Contador.
Bueno, porque la aproximación...
Lo que ha sucedido con Porte seguramente es que, bueno, los corredores siempre son de alguna manera, tienen la costumbre cuando subes bidones pronunciar la palabra Servi para que te dejen pasar y posiblemente alguien no le haya dejado ese espacio... ha salido fuera pinchado y el coche número uno
se pasó de largo.
El coche que va detrás de carrera iba delante de él y está esperando al segundo coche de Sky que va detrás de las ambulancias a la protección de los ciclistas.
Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo, Machín. Y Eri, lo que estamos viendo del equipo de contador, del Movistar y demás, no es otra cosa. Lo mismo que vosotros tenéis referencias y nos informáis de que hay unos descensos peligrosos, ellos saben que hay exactamente lo mismo y es muy importante empezar a bajar, sobre todo en cabeza de pelotón, porque aparte de todo esto, si lo que es la entrada Mende es como siempre, la bajada que hay antes del pueblo es que se pillan 90 por hora, en una especie como de...
Pues
por ahí pillas 90, 90 y tantas por hora y hay varias rotondas antes justo de empezar lo que es ya callejear por el pueblo de Mende.
Y con mucho respeto, todos los favoritos y todos los hombres de la general, con mucho respeto a Mende, ¿eh? Todos saben del tipo de subida al que se van a enfrentar, algunos la conocen ya de sobra y con mucho respeto. El propio Front decía eso, que se puede perder muchos minutos en un día como hoy, ¿eh?
Es que es un puerto que por experiencia te puedo asegurar que nadie es conformista, porque es un puerto que cada uno va a subir a su ritmo, porque la rampa del 20% es muy difícil llevar la rueda y aunque no quieras, si llevas un mínimo de habilidad, se te va a notar y por narices alguien lo va a intentar, seguro.
Y vamos a ver
ahora
cómo...
hay un ligerísimo viento de cara en la subida.
Y vamos
ligerísimo,
a ver cómo afecta.
Mira, un poco lo que me preguntaba Kike anteriormente, si ves realmente la fuga, hay corredores, como es el caso de Golas y Coren, exactamente, junto a otros tipos de corredor, como puede ser Condecort, o puede ser, por ejemplo, Perichon, que tienen que anticipar. ¿Por qué? Porque realmente hay corredores mucho más capacitados en Mende para
escuchar
la etapa, y si no anticipan y llegan con tiempo a Mende, no tienen absolutamente ninguna, por no decir prácticamente cero oportunidades de ganar.
Los españoles,
claro, que Marte,
¿no?
Que Pinot, sí. que incluso, fíjate lo que digo, incluso Castroviejo, sin sí. estar supeditado a Nairo Quintana, es un candidato hoy.
Pero en un mano a mano, ¿tú crees? Con gente como,
no.
como Pinot.
No, mano a mano. A mí la sorpresa de hoy, está claro que entre Pinot, Bardet, Urán, si
Cummins.
También Yates, diría Cummins. Cummins
sí.
para mí es la sorpresa realmente de este grupo.
Cummins, y mencionar que para la gente que no lo esté viendo y el MTN lleva un casco distinto, y es que hoy es el cumpleaños de Nelson Mandela, ese hombre que cambió y que unió Sudáfrica a través del deporte, del rugby concretamente, y como homenaje, pues el equipo africano MTN lleva un casco hoy en homenaje a este gran hombre.
Estamos en los 10 últimos kilómetros de etapa. Enseguida buscan esa pancarta Mikael Golas y Christian Coren, los dos hombres cabeza de carrera. Lo hacen con 10 segundos de ventaja con respecto a 17 excompañeros de fuga: Grifko, Bardet, Bakelands, Pinot, Gua, Sagan, Jonathan Castroviejo y Rubén Plaza por parte española, Greg Van Avermaet, Condecort, Cummins, Perichon, Pantano, Jungels, Gauthier, Rigoberto Urán, Simon Yates. Esos son los hombres que marchan ahora mismo por detrás del dúo cabeza de carrera. 9.900, paso bajo la pancarta de 10 kilómetros para los 17 primeros perseguidores de Golas y Coren. A 12 segundos y a 5.54 viene el pelotón del líder Chris Froome y el resto de favoritos. Otro día que tenemos carrera de carreras. Otro día que tenemos dos en una en esta 14ª etapa del Tour de Francia. Una por el triunfo de etapa con dos bazas españolas. Complicado si no anticipan, lo dice Machín, y eso es palabra de director deportivo. Y la otra entre los grandes de la clasificación general, en una subida final que se agarra, y de qué manera, asfalto rugoso y botoso y rampas muy, 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 muy respetables. Corto pero intensa esta subida a Mende. 9.700 para meta, 5.57 y subiendo, la diferencia de los 20 hombres que marchan por delante de la disciplina del pelotón. En la fuga parece que hay tranquilidad con respecto a la ventaja que manejan Golas y Coren. Hay mucha gente por detrás con más opciones de hacer algo importante aquí en Mende, y están Thibaut Pinot y Romain Bardet. No se nos olvide, con coequipiers, uno tiene el ciclista de la G2R, dos tiene el ciclista de la Française de Ye, y en el pelotón salta ahora mismo un hombre del Cofidis.
Sí, porque estamos viendo que hace apenas 3 kilómetros una guerra intensísima por coger cabeza de carrera, y ahora prácticamente estamos viendo a lo ancho de la carretera con los equipos perfilados perfectamente.
Nicolas Hedet es el ciclista del Cofidis que acaba de saltar de la disciplina del gran grupo a 5.53 de la fuga.
Ma que cacho fai con este regalcho, Lola.
Bueno.
Está de alguna manera cubriendo un poco el que su equipo no esté en la fuga adelante.
Sí, pues eso, desde el coche ya que no han podido entrar, que
ya, pero Luis esto no, Ángel... ¿Y por qué no lo hacen mañana?
Bueno, pero ese son minutos de televisión. Al final ya sabes que esto también hay sponsors detrás, Oscar, y de momento estamos hablando de él y está saliendo en televisión. Es una manera de que Cofidis también se vea y, bueno, ya que Mate, pese a poner mucho empeño y mucho esfuerzo, no consiguió estar en la fuga, pues bueno, evidentemente no es entendible a nivel deportivo porque es imposible que coja adelante, pero a nivel sponsor y demás, pues sí que es entendible.
Sí, lo que pasa es que todo lo que sea un esfuerzo ahora mismo para alguien que no pudo estar en la fuga, mañana lo va a pagar. Yo es que, a ver, tengo un concepto diferente y puedo entender que el Bora haga esto, pero un equipo como Cofidis que tiene otro tipo de corredores para intentar coger las fugas, bueno, evidentemente entiendo que es por publicidad, pero todo lo que sea ahorrar para mañana no le vendría mal.
Ya, pero al final...
A punto de alcanzar el dúo cabeza de carrera, perdona, Pasamontes, la pancarta. Pondremos el crono en marcha, la pancarta del premio de la montaña en la ascensión a Sabritz. El top para Mikel Golas y para el ciclista del Canon del Garmin, Christian Koren. 9 kilómetros para meta. Tienen 22 segundos de ventaja con respecto a los 17 perseguidores y andará por los 6 minutos según el GPS, aunque va a pasar un tiempo hasta que pase el pelotón, esos arranca, 6 minutos con respecto al pelotón del líder.
Arranca por atrás el corredor de la GDUSR ahora también. Aquí ya no...
Arranco que no arranco.
Aquí no hay cachondeos ya. Esto le va a beneficiar evidentemente a los dos que van por delante. Y pero fijaros de alguna manera lo atento que está Rigobert Urán, ¿no? El tener un corredor por delante para ti es una manera de llevar ya un escudo de si alguien te dice algo, pero si alguien va, él va a ir con él y sabiendo
cambia
que...
Cambia el color en cabeza del pelotón. Tingo Saxo, Alberto Contadora, 6-12. El pelotón de los dos hombres cabeza de carrera que están con el descensito que quita el hipo.
¿Creéis que en ese descenso vosotros que habéis pasado por ahí, Eric y que Nibali puede jugar un poquito?
No, es de dar pedales, ¿eh?
Es de coger velocidad, pero sí. No peligroso, ¿no?
No, para romperse no, es de pasar miedito porque...
A mí me daría miedo, pero claro, yo no soy ciclista.
Pero porque es por la velocidad, ¿verdad, Eric?
Sí, si fuera más técnico, pero sí que lo podría intentar para llegar algunos
y
metros antes.
Y aparte que es corto, ¿no? Claro. Creo que prácticamente con tan poca, digamos, distancia se la juegue realmente con...
Si estuviera lloviendo, sí, Maril. Si estuviera lloviendo, sí.
Pues al final parece Kike, que los ciclistas se van a librar de la lluvia.
Qué bien.
Sí, parece que sí, y nosotros también. Hace ya descaradamente sol y no hay atisbo de nubes malas.
Merci, señor Hollande.
Aunque alguno lo agradecería, porque ayer, bueno, Kike y Eri lo sufristeis ahí en primera persona. Pero fíjate, me decían en Sky que ayer gastaron 250 bidones, casi 28 bidones por corredor, increíble.
Creo que se registró ayer la temperatura más alta del asfalto en la historia del Tour de Francia desde que se mide la temperatura del asfalto, en torno a 62 grados.
De hecho, la UCI habla de un protocolo.
Decían, porque yo estoy desde aquí, la RAI, y ayer casualmente hacían a nivel de una entrevista respecto al calor y decían que ha pasado mucho más calor en las etapas de las ediciones de la Vuelta a España. De casualidad le preguntaban desde la RAI y hablaba de
este es el descenso que digo yo. Este es el descenso que digo yo, que se coge 90 y tantos por hora tranquilamente.
Yo este le hice en París-Niza también, sí.
El pelotón está disgregándose por las últimas rampas de este puerto. Este es segunda del de cuarta, que tengo aquí un lío.
Cuarta.
Este es de cuarta.
Este es el de cuarta.
Están cortando el pelotón y se están quedando por detrás.
Sabritz. Grupeto.
Sí, se van haciendo las grupetas para afrontar los últimos kilómetros de jornada. 6.300 le quedan a los hombres que marchan en cabeza de carrera, Golas y Koren, con 12 segundos de ventaja sobre 17 de sus excompañeros de fuga. Viene un poquito más quedado Mathieu Ladagnou, el ciclista de la Française de Lille, que ha hecho mucho trabajo para que la fuga pudiese llegar a buen puerto, a Mende concretamente, para que Thibaut Pinot, su coequipier, su jefe de filas, pueda disputar aquí el triunfo de etapa. 5.58, nueva referencia Radio Tour, 5.58 viene.
Mira
el pelotón del líder y el resto de favoritos.
Uf, mira qué velocidad llevan por aquí, es impresionante y da muchísimo miedo, porque al final coges como una curva derecha muy abierta y de repente una curva izquierda con una rotonda que da un pánico llegar allí de la leche, porque da la sensación de que los frenos no son capaces de parar la bicicleta.
Y tengo muchas ganas de ver el desenlace de la etapa por la victoria, pero también de ver cómo afronta el pelotón donde están los primeros de la general esta subida, a ver si Sky va a poner.
Hay una guerra
ese...
por el sitio increíble. Guerra por el sitio en la parte final de la ascensión. Para ellos increíble.
Y Sky sin porte, ¿eh? Ya va a tener que contar ya en primera persona con Thomas en cuanto la cosa se ponga seria, ¿eh?
El dúo de cabeza llega a Monde, la ciudad que tiene una catedral estupenda que hemos estado visitando un ratín. Y vamos, espectacular.
Hay una canción dedicada a ella. Para Monde.
Madre. Eri, que se están salvando de la lluvia, por favor, ¿eh?
100 metros.
Cantaré yo mal, no te fastidia. Mira, Purito Rodríguez, metros. Hasta luego, Lucas. Hoy no es el día.
Alpes,
Purito Rodríguez Alpes, haciendo grupeta.
Alpes, Purito. No, y decía que veíamos a Anacona también ahí. Llevando bien posicionado a Alejandro. Yo creo que Alejandro hoy tiene que hacer esos ataques que viene haciendo en estos días y a ver si Nairo puede rematar, ¿no? Vamos a ver cómo se lo toman. Alberto también es una subida que la conoce perfectamente y que le viene bien. O sea que yo creo que vamos a ver mucho movimiento.
Vamos a buscar titulares rápidos desde el Estadio Camp Nou, elecciones del Fútbol Club Barcelona con el dispositivo que ha montado Deportes COPE Cataluña para tener perfectamente informados a los oyentes de la cadena COPE cuando son las 5, las 4 en Canarias. Hola Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eri?
Muy bien, ¿y por allí?
Bueno, pues con muchísimo calor. Aquí no en el auditorium, pero sí fuera, unos 34 grados a la sombra más o menos. Ya llevamos 8 horas desde que se abrían las urnas a las 9 de la mañana. Y el presidente de la Junta Electoral, que va a actualizar datos dentro de unos instantes, a las 5 estaba previsto, es decir, que en un minuto, dos minutos, nos va a facilitar la última hora Joan Ballori de los datos de participación, que ya decía anteriormente en esa conexión contigo con el Tour de Francia a las 4:30 de la tarde aproximadamente, que era altísima. Además de los candidatos, han pasado muchos ilustres: Luis Enrique, Cruyff, Xavi, Iniesta, Piqué. Cerca de ellos y de los socios, Elena Condis, ahora mismo con el micrófono inalámbrico. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, estoy con varios socios. El primero, ¿de dónde has venido?
Barcelona.
¿Y a quién vas a votar?
A Joan Laporta.
Ha dicho él que está convencido de que puede ganar esta noche. ¿Tú también lo crees?
Sí, yo lo veo igualado, pero por encima a nosotros, porque yo creo que al final el socio verá que Joan Laporta ha sido el mejor presidente de la historia y quién mejor puede defender el próximo proyecto del Barça, quién más sabe de fútbol y quién mejor se ha rodeado de gente.
¿Y tú a quién vas a votar?
Yo a Bartomeu.
¿Por qué?
Bueno, porque el proyecto deportivo ha sido muy completo y creo que se han hecho cosas mal, pero hay que darle una oportunidad y se pueden mejorar muchas cosas.
¿Y por aquí a quién vais a votar?
Ya Benedito.
¿Y tu mujer también?
Sí, también a Benedito. Sí.
¿Creéis que puedo dar la campanada?
Difícil lo veo. Yo que ganaba Bartomeu. Pero bueno, he pensado que era un voto, para que no fuese mucha mayoría, y he pensado que era un voto, bueno, inteligente también.
¿Y tú quién crees que va a ganar y a quién vas a votar?
Yo creo que va a ganar a Freixa y he votado a Freixa.
Pues ya veis, aquí mucha pluralidad y cada uno con su candidato. El único que no lo ve claro es el que va a votar a Benedito, que cree que va a votar, que va a ganar Bartomeu.
Ya ves, Eri, que todo el mundo opinando aquí, recogiendo en directo la llegada de los socios del FC Barcelona, que como te digo, llevamos 8 horas antes de que se abrían las urnas y estamos esperando, ya pasa un poquito Joan Ballori de las 5 de la tarde, la actualización de los datos.
Vamos a esperar a que se produzca esa rueda de prensa. Cuando tengamos los datos volvemos a Barcelona, que estamos ya dentro de los 3.800 últimos metros de esta etapa del Tour de Francia, 14ª, 5 minutos 21 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, Golas y Coren, que están viendo cómo llegan a su altura los otros 18 compañeros de fuga que tienen desde el kilómetro 90. Esto ya empieza a ser un sálvese quien puedan. Estamos a la ña en la ascensión final.
Bardet.
¿Se ha cortado la ña?
Ahí va Bardet.
Ahí está Gomán Bardet intentándolo antes que nadie. Llega a su altura
Pantano,
el ciclista de Lion Cycling, Harrison Pantano. Están Bardet y Pantano ahora mismo buscando la estela de Mikel Golas, que es el hombre que quedaba por delante. Estamos en la subida de Méndez, subida no, muy exigente.
Sí, no hay ni un descanso hasta ya, el final.
Muy dura esta subida, muy exigente.
Entran ahora en un tramo al 14% de media durante 500 metros.
Tramos durísimos, poco descanso, puerto muy machacón, 3 kilómetros y medio. Thibaut Pinot parece que no puede seguir la estela después del trabajo que ha hecho la francesa de Ahí están, chico. Bardet, Pantano, Yates, Rigoberto Urán. Va a entrar Bakelands también para echar un cable. Vuelve Thibaut Pinot, Cyril Gauthier. Aguanta también Rubén Plaza Molina, el español. No vemos a Jonathan Castroviejo, sí, entra ahora con el casco amarillo. Su equipo, el Movistar, es el equipo que domina la clasificación por equipos. Jonathan Castroviejo, Empezamos el velódromo. Aquí cuesta arriba, camino de Méndez.
El problema, el problema para aquí.
Peter Sagan ataca. Cyril Gauthier, 3-400 para meta. 3-400 para meta. Gauthier trata de cerrar el hueco rápidamente. El AG2R que tiene dos hombres y le da continuidad al ataque.
Bardet.
Gomez Bardet, 3-400 para meta. 3-400 para meta, rampas del 12. Gomez Bardet tratando de saltar y de abrir un hueco de asfalto, aunque le acompaña, le sigue y le alcanza Quique Iglesias, el hombre del Orica, Simon Yates.
Sí, pero en teoría es el hombre que debería ganar, ¿no? De 10 veces gana
sobre,
rueda aquí.
Sobre Bardet. Todo es el hombre, por lo menos lo que estamos viendo, que tiene cambio de ritmo. Una cosa es ir a rueda de un grupito en estas rampas tan duras, pero lo complicado cuando la carretera está empinada es tener cambio de ritmo. Y es el único que tiene cambio de ritmo. Y yo te puedo asegurar que, sabiendo lo que queda hasta el final, es el favorito number one.
Y Rigo sabría, ¿eh? Intentaba cerrar y sabría.
Ojo Simon Yates, ¿eh? Ojito
está
Simon Yates.
Está también Thibaut Pinot midiendo para no cebarse con todos los tirones, con todas las tensiones que hay, que ha habido y que habrá en esta subida de Amande, entre la cabeza de carrera, entre los hombres cabeza de carrera. Romain Bardet mira hacia atrás por encima de su hombro derecho y encuentra la compañía del británico de Lorica Green, Simon Yates. Está Thibaut Pinot manteniendo 7-8 segundos. En un grupo en el que también va Rigoberto Urán, haciendo la garrapata, el escarabajo colombiano Rigoberto Urán en esta fuga. Y por detrás el pelotón arrancando la subida, el Team Sky al comando, el conjunto de Chris Froome mandando en el ritmo de carrera también en los primeros metros de la subida. Vuelve a atacar Romain Bardet, el ciclista de la G2R, vuelve a tensar la carrera para ver si puede dejar de rueda a Simon Yates, que ahora parece que se ha desprendido de la compañía del francés. Romain Bardet, cabeza de carrera. Thibaut Pinot tirando de Jan Bakelands y de Rigoberto Urán. Está perdiendo coma Simon Yates en estas rampas durísimas. 3
Esto
kilómetros
es lo más duro.
Meta. Romain Bardet abriendo 16%. Un poquito de brecha de asfalto que no parece mucho en metros, pero eso en segundos es bastante.
Sí, sobre todo a nivel psicológico, Bardet, estamos viendo que es el tercer ataque que pega prácticamente consecutivo y estoy convencido que, guardando un pelín para lo que pueda venir. Thibaut Pinot está haciendo una subida muy inteligente, sabiendo que no está full, lo está manteniendo ahí a la línea, pero va a ser complicado que le echen mano a Bardet, ¿eh?
Va a ritmo Pinot y se lleva a rueda a Rigoberto.
Sí, sí. Ahí está Thibaut Pinot alcanzando la altura de Simon Yates. Está con unos 9 segundos de ventaja Romain Bardet con respecto a las primeras amenazas de cara a un triunfo de etapa que ahora mismo tiene, no voy a decir en el bolsillo que eso es mucho decir, pero tiene más cerca que nadie, 2.800 para meta. A 4.48 viene el pelotón comandado por el conjunto Sky.
El tema aquí, Eri, es que
Leopold Koenig marcando esa subida. Koenig, que no está andando mucho en este Tour de Francia, pero es el Sky el que lleva la conducción del pelotón, en el que de momento no pasa nada, Pereiro.
El problema para Bardet ahora mismo es que en una subida tan exigente y tan dura, donde te parece que estás sufriendo tantísimo y solo con 8 o 7 segundos de ventaja, los corredores que van por detrás tienen una referencia y pueden ir midiendo en todo momento la distancia. Y a esa distancia, un hombre como Rigoberto Urán, que es muy explosivo y demás, en el momento que suaviza y haces como una loma antes de prácticamente entrar en el aeródromo, teniendo una distancia así óptica, es fácil que le puedan llegar a echar mano. De todas formas, yo veo a Bardet con un cambio todavía.
Y ahora vemos muy bien a Rigo, cogiendo ritmo, como al principio lo ha pasado muy mal, porque esa rampa al principio te deja, después de ese descenso, se te sube el ácido láctico hasta la cabeza casi, y es una pena que Plaza y Castroviejo están sufriendo y no van a estar ahí por lo que vemos.
Para Romain Bardet, el ciclista francés de la G2R, cabeza de carrera, queda un kilómetro de ascensión, quedan 2.5 para meta.
Qué pena no poder verlo atrás.
4 minutos 42 segundos más atrás el ritmo, el Tinko Saxo de Alberto Contador.
Kreuziger.
Tensando la carrera el Tinko, Roman Kreuziger metiéndole ritmo al pelotón. Estaremos en los tambores que anuncien guerra por parte del pinteño. Enseguida lo sabremos. Es una subida corta, pero se pueden hacer pequeñas diferencias. Y hay que empezar a recortar. Hay que empezar a meter segundos a favor en el zurrón de la clasificación general. Nairo Quintana ahora mismo dando el morro. Nairo Quintana intentando atacar. El ataque de Nairo Quintana.
Bien, bien.
En la subida mande. Jersey blanco de menor de 25 años.
Uy,
Nibali. Cierra el hueco Alejandro Valverde. No cambia de ritmo Chris Froome. Se queda a rueda de Froome. Contador a rueda de Contador. TJ Van Garderen a rueda de Van Garderen.
Qué
está
bonito.
Tony Galopin. No ha ido de momento Froome, lo cual no quiere decir que vaya mal, sino que está buscando su sitio. Quintana, Nibali, Valverde. Llega Nibali a la altura de Quintana. Tensa la carrera Vincenzo Nibali. Alejandro Valverde haciendo de puente con Chris Froome. Contador, Van Garderen y Tony Galopin, pero Valverde ahí no pinta nada.
No. Sí,
ahí,
sí, sí.
¿Qué tapo? Sí pinta, sí.
¿Qué pinta?
Sí. No, hombre, está, como enlace, como
en caso de Nairo. Ahora no.
Claro, claro.
Tienes que quitar. Te tienes que quitar. O vas a rueda de Nairo o te quitas porque estás sirviendo de referencia a Froome para acercarle.
Ahora ya no.
Ya se ha quitado de esa zona de Nadia Alejandro Valverde, Gomán Bardet, camino del triunfo de etapa. Le quedan 200, pero le queda ya poquito de subida al francés del AG2R, la Mundial, que puede hacer el Tour de Francia, su Tour de Francia. En esta victoria en Mende, es el mejor de la general, Romain Bardet.
Uy,
recordemos.
Le va a coger.
Le va a coger Thibaut Pinot. Se ha rehecho Thibaut Pinot. Qué listo ha estado Thibaut Pinot. No cebándose en ningún momento de la ascensión. Corona Romain Bardet con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. 8 segundos de ventaja.
Entre los franceses, y os digo, creo que va a ganar Camins, porque realmente aquí van a estar a la pelea, aquí a la etapa, y Camins va a ser el más listo.
A uno Corona, Eri.
Y les va a ganar.
Sí, además ha hecho una subida Camins espectacular.
Corona,
ha salido.
Pero tiene que ir hasta el velódromo, hombre.
Pasa, perdona, le quedan 500 metros para coronar todavía, aunque es el tramo más suave de la subida, ¿eh? Un promedio del 4%.
Llega Thibaut Pinot, contemos las cosas primero. Llega Thibaut Pinot a la altura de Gomán Bardet. Y por detrás Nairo Quintana y Vincenzo Nibali sacándole 20 metros de ventaja a Froome, Contador y Alejandro Valverde. Van a entrar, parece que van a entrar a la altura de Quintana y Nibali.
Se pone a tirar de Bardet, Pinot.
Y lo vuelve a intentar Nairo Quintana. Se levanta de su sillín Nairo Quintana para darle algo de continuidad a este, vamos a decir, ataque, que no es una cosa tampoco furibunda. Llegan a la altura de Quintana, Froome, Contador, Alejandro Valverde, con más problemas para seguir la rueda del campeón de España, el campeón de Italia, Vincenzo Nibali. 1,5 kilómetros para los dos franceses, que parece que se van a jugar el triunfo de etapa. Gomán Bardet y Thibaut Pinot, le queda buena parte de la subida todavía, por lo menos la mitad de la subida, a los hombres importantes de la general. Están juntos Froome, Contador, Nibali, Quintana y Valverde. Mira Cummins, ha llegado Cummins como
madre
una bala
mía,
ha llegado Cummins como una bala a la altura de Thibaut Pinot.
Ay,
viene
Gomán
Bardet, último Machín. Kilómetro, ¿de dónde ha salido?
Pues
lo está avisando Machín, Stephen Cummins. Estamos en zona de plano y de descenso. Ojo a Cummins.
Se los comen.
Increíble.
¿Quién es el más rápido?
Es lo que habíamos hablado, el orgullo francés les está matando a ellos dos, porque Pinot ha llegado solo por orgullo donde Bardet, cuando Bardet era mucho más fuerte, pero Cummins sabía perfectamente por qué es perro viejo, iba a ganar la etapa seguro. Cummins,
están entrando en el aeródromo Stephen Cummins, ahora mismo curva de izquierda
para el británico del MCN Zubeca.
Un conjunto invitado que puede conseguir su triunfo de etapa. ¿Cómo se ha rehecho Cummins? Qué listo es, como el día de Ferrol. 4:23:22. Cummins por detrás, los franceses con el orgullo herido. Thibaut Pinot, Gomán Bardet. Le vais a ver en el podium porque a esta locomotora no la alcanzáis. Últimos 200 metros para el británico del MTN Cubeca, Stephen Cummins. Stephen Cummins, 4:23:39:40. Alza los brazos.
Vaya etapa,
Stephen Cummins, Gran Bretaña. MTN Cubeca, vencedor de la etapa por delante de Pinot y Bardet.
Dos franceses disputando la segunda posición. Manda huevo.
Dos equipos franceses.
Que no ha sido raro de los franceses, que Cummins ha sido más listo que ellos dos de aquí a Lima. Y ha sabido estar en el momento justo en el sitio exacto.
Va a entrar en la etapa Rigoberto Urán. El quinto va a ser Peter Sagan. Más puntos para el zurrón de Peter Sagan. Y por detrás, Nairo Quintana. Chris Froome, ¿dónde estás, Contador? Contador sufriendo. Quintana y Froome en solitario. A unos 35 metros viene sufriendo Alberto Contador. Más está sufriendo Van Garderen. Vincenzo Nibali tratando de llegar a la altura de Alberto Contador. Se está desperdigando la general por las rampas de Mende. Quintana con Froome en cabeza de esta segunda carrera.
Ahora mismo
la del triunfo de etapa la ha ganado Cummins, y Contador está intentando no perder referencia visual, aunque es difícil por la cantidad de gente que hay. Está también perdiendo con Vanibali, cosa que nos extraña menos, pero sufriendo también el aguantategui norteamericano TJ Van Garderen.
Pierde la segunda plaza ahora mismo.
A ver si vemos a Valverde, no sabemos si está por detrás de...
Por atrás
otra
de
vez Quintana.
Quintana está ahora mismo Valverde entrándole a rueda Alberto Contador. Quintana vuelve a cambiar de ritmo. Chris Froome mira el salpicadero. Consigue unos metros de ventaja el jersey blanco. El mejor menor de 25 años, Nairo Quintana, Movistar Colombia. Hacen grupeta, están tramando su plan a partir de ahora. Contador y Alejandro Valverde. Y Chris Froome enciende el molinillo. Y en nada, en 10 segundos, se pone Froome a rueda de Nairo Quintana.
La charla entre Alejandro y Alberto. Pero yo creo que Alberto quizá le esté pidiendo algo de colaboración, pero no va a haber a colaboración.
Es que se está quedando Van Garderen, se está quedando Vincenzo Nibali. Valverde está en la clasificación general, muy cerquita del podio, a 49 segundos de Nairo Quintana. Y a 1.06 de TJ Van Garderen. Mira Quintana hacia atrás, buscando a Alejandro Valverde. Quintana y Froome juntos.
Van Garderen vienen ya a unos la plaza hoy.
12 segundos vienen. Contador y Alejandro Valverde charlando, a ver qué hacemos. Valverde hasta sonríe, le da tiempo a sonreír al murciano. ¿Qué estarán diciéndose? Luego intentaremos saberlo. También parece que sonríe Alberto Contador. Y eso que están perdiendo comba, cediendo asfalto con Nairo Quintana.
No, yo creo que lo que le lo que le está diciendo ahora mismo Alberto es que él no va a tirar, evidentemente, para Nairo Quintana, que le lleva prácticamente...
Y mira, Valverde le sprinta a Contador, Valverde le sprinta y deja de rueda al Contador.
Vaya pique, vaya pique.
Azorretó Alejandro Valverde, a rueda del Pinteño le salió por la parte izquierda, después de asomar por la derecha. Y Alejandro Valverde, que alguien le habrá dicho, oye, que viene Van Garderen sufriendo, tira. Buah, pues ha tirado y en nada ha dejado de Alberto Contador. Alejandro Valverde a la estela de Quintana y Chris Froome. Bastante a la estela de momento de Quintana y de Froome, que ya han coronado la subida y ahora están en territorio descendente. Alejandro Valverde, a ver cuánto hueco ha abierto con Contador. Pues ha abierto huecazo, Ha abierto huecazo Alejandro Valverde con Alberto Contador. No es el día tampoco hoy de Contador, pero por lo menos le está metiendo algo de plaquita a TJ Van Garderen de cara a la lucha por sesgar el hueco que separa en la general Alberto Contador del podium. A 4.04 está Alberto Contador, a 2.52 TJ Van Garderen. Bueno, vamos a ver cuál es la recompensa de cada uno.
Sobre todo hoy ya Quintana se va a poner segundo en la general y Alejandro sí que se acerca realmente al americano para intentar luchar por esa tercera plaza.
Y vaya cambio de ritmo que ha hecho Alejandro. Ha dejado a Alberto, le ha metido en muy poco tiempo, le ha metido muchísimo.
Eso no gusta nada, Eso Alberto no le va a gustar.
Ha habido
nada.
Un pique ahí.
Siempre le pasan cosas de estas a Alberto Contador cuando se llega a Mende. Algo parecido le pasó con Purito Rodríguez, ganó el catalán. No le dio ni un relevo el Purito Rodríguez en aquella fecha. Contador se enfadó y mucho. Y hoy vamos a ver si está enfadado con Alejandro Valverde. Pero bueno, dejando a Valverde, está
yo creo que Valverde
está llegando a la altura de Froome. Le sprinta Froome a Nairo Quintana para intentar meterle algún segundo en meta, casi más para la guerra psicológica que para la general.
Bonito sprint.
Chris Froome apretando a ver si hay segundos.
Pero viene Valverde,
Sí, sí, le van a picar un segundo y quizá le van a picar cinco con respecto a Froome a Valverde. Y Alberto Contador, vamos a ver en qué punto llega. Pero un golpecito moral el que ha querido darle Chris Froome. Madre a Nairo mía. Quintana, yo creo que un segundo al menos hay.
Y muy bien Movistar, muy bien la actitud de Nairo, de Alejandro y probando.
Entra
y
habéis Contador.
Habéis visto una etapa sin ser de alta montaña.
Cómo se
montaña.
Chocan las manos Alejandro.
Quique Iglesias buscando los protagonistas para que cuanto antes suenen en la antena del Tour en COPE. Entra Vincenzo Nibali, entra TJ Van Garderen, que ha entregado la segunda plaza para Nairo Quintana. Qué divertido se pueden poner los Alpes, Qué divertido se pueden poner los Alpes.
Sí, pero sobre todo estamos viendo a Alejandro Valverde, que es el de los españoles el candidato a aspirar al podio. Vemos que Alberto va mejorando, pero no tiene el punch y es muy difícil que lo recupere en una semana. Y sin embargo, estamos viendo a Alejandro Valverde, que aparte de respetar a su compañero, que ya está segundo en el general, puede aspirar al podio del Tour.
En el transponder habría un segundo entre Froome y Quintana, 4 segundos entre Froome y Valverde. Contador habría perdido con Froome en el día de hoy 21 segundos habría perdido Contador.
Y Van Garderen es 40.
¿Y Van Garderen cuánto ha perdido respecto a Quintana?
40
y Van Garderen todavía no nos han pasado el transponder de Van Garderen, que es casi palabra
40
Dios,
más
el transponder,
o menos.
Pero bueno,
entraba Samu ahí también y Geraint Thomas ahí en que el otro día hablábamos de que no le había hecho demasiado gracia. Decía aquí que a Froome que estuviera ahí cerca del tercer puesto, pero bueno,
Van Garderen
definitivamente...
a 4.55, Van Garderen habría perdido 40 segundos con Chris Froome, con Nairo Quintana 39.
Y con Alejandro, que es ahora el máximo rival para la tercera 30, posición.
35, lo cual quiere decir que Alejandro quedaría a 31
cuarto.
Segundos de la tercera plaza.
A 4.02 Alejandro Valverde, Van Garderen a 3.32, Nairo Quintana a 3.10.
Contador al bus sin muchas ganas de hablar.
No, no llegaba con buena cara.
Que no venimos bien. Eso es que no venimos bien.
Y sobre todo lo que le hizo Alejandro es lavarte la cara, con todos los respetos y dentro de la deportividad, es lavarte la cara. y eso no sienta nada bien, y menos a un corredor ganador y con la cabeza que tiene Alberto Contador, que a veces decimos con la expresión de la cara, hay días que lo vemos súper contento, como era el día de ayer, y hoy en el reflejo que quiere y no puede, y lo va a seguir intentando evidentemente, pero para él está siendo un tour complicado porque puede más su cabeza que sus piernas.
A mí una de las cosas que más me frenan la euforia de cara a la última semana y de la situación de Chris Froome para que haya batalla de...
Para que Alberto pueda saber de qué estamos hablando, ¿cuánto tiempo ha perdido?
Contador ha perdido con Alejandro Valverde. Valverde ha entrado a 4.19, Contador a 4.34, 26 segundos.
15 segundos con Valverde.
Sí, con Froome ha perdido...
Perdón, 19
con Froome. Y 15 con Valverde. Y con Van Garderen, míralo, ahí viene.
A Van Garderen le ha metido 21.
A Van Garderen 21.
Eso es. Contador que yo creo que está bajando pulsaciones, ¿eh? Vamos a ver si hay mosqueo entre españoles.
Es que,
después de la quitada de pegatinas que le ha hecho Valverde.
Lo que dice Óscar, no sienta muy bien eso. O sea, les ha visto ahí que no llegaba a un acuerdo. Alejandro no iba a tirar para acercarle a... a Nairo y le ha metido una reunión.
Es decir, que Alberto le ha metido tiempo a Van Garderen. 21 segundos.
Sí.
Ya, vámonos. Tomás.
A ver, Alberto, has perdido un tiempo con Froome, 19 segundos, 15 con Valverde.
Bueno, pues sí, la verdad que al final Froome llevaba un ritmo, quería aguantarlo, pero me ha sacado de punto. Al final no podía seguir. Pero bueno, bien, porque independientemente de perdido tiempo estoy contento. Ya encima de la bicicleta me encuentro diferente, puedo ir de pie, puedo plantearme atacar. Eso me da confianza y bueno, sí que es verdad que hemos perdido tiempo hoy. Pero bueno, todavía, aunque parece que está cerca París, el tour es largo y bueno, espero hacer cosas bonitas todavía. No, estaba centrado en Froome, en Valverde. Sabía que no iba a pasar más relevo porque iba a Quintana detrás y en cuanto cogiera un poquito de aire, pues les pintaría. Al final es igual que en la Vuelta a España, ¿no? Como siempre. Entonces, él tiene un cambio de ritmo, la verdad, que en eso, en el falso ya no muy superior al mío. Y entonces, yo lo que he hecho, bueno, ha sido intentar poner en mi ritmo esta meta.
¿Froome es en quien te has fijado en la subida solo?
Sí. He fijado era en Froome. Al salto de Quintana, de Nibali, podría haber salido, pero he decidido jugar mis cartas a rueda de Froome. Nunca sabes cuál es la más correcta. Hoy he jugado esa, quizá otro día pues juguemos otra diferente. Pues depende. No te puedo decir, depende de las piernas que tengamos. Hoy se esperaban tormentas, pero al final no ha habido tormentas. Y bueno, las tormentas también es un factor que influye mucho en el rendimiento de cada corredor. De una manera le afecta de una manera. Hoy no hemos tenido, pero quizás los próximos días sí que hay. Y bueno, quizás podemos sacar provecho.
Seguimos, un momento muy complicado.
Creo que la rueda de Froome siempre puede ser la buena porque parece que tiene fuerzas para responder a todo. Si te quedas allá atrás,
bueno, nunca se sabe, ¿no? Hoy era ahí porque no tenía fuerzas, si no le habría remachado, o sea, no había fuerzas. Pero estoy contento porque digo, ¿no? Me pongo fuera del sillín, las piernas ya van cada vez mejor, todavía falta, evidentemente los esfuerzos que se van sumando van influyendo, pero todavía queda tiempo y bueno, esperemos recuperar bien estos días y seguir yendo más.
Resignado Alberto Contador haciendo rodillo, con una especie de chaleco que se ha puesto en el cuerpo, y vamos a seguir intentando trabajar un poco.
Vale, perfecto. Quique Iglesias con Alberto Contador, al que habrá que creer. Yo es que no, a mí, escuchando, solo le escucho, no le veo. Creo que los labios dicen una cosa y que la cabeza dice otra. Pero bueno, que...
sin duda.
Yo creo que se ha comedido, sinceramente, y porque ha dicho un poco, bueno, pues en referencia a lo que pasó también en la Vuelta a España, que el gesto no le ha gustado, no le ha parecido agradable. Ahora, yo no también, que realmente Alberto no tire realmente de Contador, porque llevaba Quintana prácticamente 2 metros, y que le remache si realmente iba más fuerte. Es entendible por parte de Valverde, y es justificable inclusive que se enfade también Contador, ¿no? Pero son circunstancias de carrera, y cada uno defiende sus intereses.
No, lo que más le duele es no poder reaccionar e irse con él, sin duda. O sea, sea, el resto al final ahí, al final...
Contador estando bien, coge, llega a la altura de Valverde y le remacha.
Sí, a mí me, claro, me resulta curioso de su declaración. Me resulta curioso.
Cuando es un falso de lleno. Lo que está claro es que ahora mismo Valverde se coloca prácticamente solo 30 segundos del podio.
No, decía que me resulta curioso de su declaración cuando ha dicho que podía, que tenía piernas para salir detrás de Quintana y de Nibali y que ha decidido no salir, ¿no? Que ha decidido quedarse con Chris Froome. Yo creo que Alberto, si está bien, sale, no es que salga a Quintana y a Nibali, sino que es él el que hace el primer ataque.
Pero por eso lo dice, porque él sabe que Froome va a ir a ritmo y que como él no tiene todavía ese cambio de ritmo, por eso decide no ir. Pero evidentemente, 100% de acuerdo, pues pasa, si Contador está bien, no le gusta absolutamente nada, que nadie arranque antes que él y sobre todo responder.
En 30 segundos repasamos la clasificación general, que estoy viendo y echando cálculos. Hombre, a lo mejor alcanzar a Froome es muy complicado, pero nos ha quedado una lucha por el podium fantástica. Enseguida.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en El Corte Inglés. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Jumbi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar. ¡Dale!
Stephen Cummins, el británico del MTN Quebec, uno de los equipos invitados a este Tour de Francia, ha vencido al orgullo francés de Romain Bardet y de Thibaut Pinot aquí en el aeródromo de Vende. Recuerden que Chris Froome, después de los ataques de Nairo Quintana, de la tensión de la carrera también que ha querido proponer Vincenzo Nibali, le ha metido un segundito a Nairo Quintana, le ha metido cuatro a Alejandro Valverde, le ha metido Chris Froome a Alberto Contador 29 segundos... Bueno, Froome dando otro golpecito encima de la mesa. Tenemos la clasificación general así de divertida.
Pues con Chris Froome de líder, a 3 minutos 10 segundos Nairo Quintana, a 3.32 TJ Van Garderen, a 4 minutos 2 segundos Alejandro Valverde, a 4.23 Contador, a 4.54 Geraint Thomas, a 6.23 Robert Jessing, a 8.17 Vincenzo Nibali.
A ver, Quique, Purito Rodríguez, bueno, te hemos visto hoy a disputar, ¿no? No ha sido el día, no estaba previsto.
No, va muy bien, La verdad que me encuentro muy bien recuperado. Pero al final no vale la pena malgastar balas, tampoco es que me queden muchas, así que un día como hoy, viendo que la fuga no la iban a coger, pues he preferido ir más tranquilo.
¿No habéis cogido la fuga? Es raro, ¿no?
No es raro, ¿no? Para eso se ataca, Para que cuando a mí plato de hoy no me cogieron, pues hoy no la han cogido aquí. La verdad que había un momento que Sky se ha puesto todo loco. La ha bajado 5 minutos y parecía que en el puerto algún equipo podía entrar fuerte, pero se ha visto que al final el cansancio del pelotón es bastante grande y se ha parado.
¿Tu hat-trick te apetece en los Alpes una gorda de las buenas, eh?
Pues no estaría mal, a ver si convences al grupo y me dejan.
Venga, gracias.
Gracias.
Joaquín Rodríguez, pues intentando descifrarnos cuál ha sido la táctica esa que no entendíamos del Katiusa, ¿os ha convencido?
Yo creo que no ha percibido bien la pregunta de Quique. ¿No ha cogido la fuga? ¿A qué te refieres, Quique? ¿A que no se llegó a coger la fuga o que realmente Katiusa no cogió la fuga?
A Katiusa, supongo que se refería, sí, a Quique.
Y yo creo que Purito la entendió de la otra manera, en plan de que el pelotón no le había echado mano a la fuga. Yo no tengo ni la menor duda de que, evidentemente, no quieran gastar el equipo y demás, pero que en la reunión esta mañana no estaba la victoria de Purito aquí como referencia, o sea, no me lo creo.
Pero si es que lo de gastar el equipo, Óscar, ¿qué equipo? O sea, ¿qué equipo tenemos ahora mismo en Katusha para tirar? Losada, Caruso.
Pero cuando la fuga va con 30 segundos, 40 segundos, todos tienen equipos, por lo menos intención.
No sé, yo creo que no están para controlar, que bastante hacen con intentar meterse y lo que te decía, Purito si le dejaban hoy el grupo compacto a pie de Méndez,
bueno,
sí que,
pues veremos,
sí que lo iba a intentar.
Pues veremos si mañana es el equipo que controla la carrera.
No creo, pero sí que la intención que tienen es de intentar disputar la victoria con Christophe.
Hemos cortado al capitán Alañá cuando estaba, creo que terminando con el top 10 de la general, Capi.
Estaba en el noveno Tony Galopena a 8.23, décimo Bauk Mollema a 8 minutos 53 segundos. Dejo fuera a Chris Froome dejo fuera a Chris Froome, Nairo Quintana le saca 22 segundos a TJ Van Garderen, este a su vez 30 segundos a Alejandro Valverde, este a su vez 21 segundos a Alberto Contador, y Contador 31 segundos a Geraint Thomas. Me paro ahí porque lo demás ya son diferencias más grandes.
Sí. Y Contador está a menos de un minuto del podium también.
Muy bien.
Yo no sé hasta qué punto le puede motivar o no a Contador el subir al podium o
claro
o
que
no.
Sí, claro que sí. Hombre, a ver,
sí, ganar, sí, sí.
Ganar, a 51 segundos.
Ganar el Giro y hacer podium el Tour, sí, sí. Tela, que ya no es el doblete, es que nadie yo creo que haya conseguido desde hace muchísimos años conseguir esas dos cosas.
No, y Alejandro, fíjate, pues hoy le ha arrancado ahí lo que comentaba Alberto, ¿no? Que tiene un cambio de ritmo tremendo, pero es que está a solo 20 y pocos segundos de Alejandro. Entonces Alejandro no va a colaborar con él porque en cierto modo está, como decimos, muy cerca de disputar esa plaza en el podium con Alejandro, con lo cual hoy eran rivales.
Y yo estoy viendo la repetición de la llegada, aparte de que Cummins va como una moto, los adelanta muy bien, Pinot pierde 2 segundos en cada curva.
O más.
Es que es increíble. Mira, fíjate. Pero aquí ahora
¿dónde
mismo
ha salido Stephen Cummins, que no ha salido ni en la tele en la subida?
No, eso digo yo.
De repente, les ha pasado como
pero,
motos.
Pero, Eric, si llega a ser Bardet y Cummins, no los coge Pinot, porque se pondrían de acuerdo rápidamente nada más coronar. Lo que pasa es que se pusieron a ver uno para otro. Y evidentemente Cummins, con la referencia y sabiendo que lleva gas, madre mía.
Para Cummins mí ganó en Ferrol en la Vuelta a España, ¿no?
No, en Ferrol lo ganó Henderson.
Ganó Cummins, yo creo.
Pues
¿eh?
Sí, puede ser Cummins. Sí.
Ha sido de los que. Bueno, Cummins estuvo en Sky, yo creo, antes de este equipo.
Ah, sí, Henderson, ¿no? Fue en Cangas, hombre.
Sky en Barrugol. Pero Cummins ha sido de los corredores que hemos visto hoy durante toda la fuga atrás
Ferrol,
del todo.
En Ferrol en el 2012.
Sí, ¿ves? Sí. ¿Qué memoria tiene, Flávio? Es que no te llevo más la contraria, pero en nada, ¿eh? Cuando digo nada,
además,
es nada.
Era también una llegada que no era un aeródromo, pero lo parecía. Toda la avenida despejada, sí. Y cuesta abajo, ¿no? Una cosa.
Con BMC,
locos,
¿no?
También en una fuga.
Con BMC era.
Para el equipo blanquinegro, que no es el Castellón, sí. El Club Deportivo Castellón es el MTN Quebec, lo que tiene que significar, Machín, para un equipo invitado, mojar en una etapa del Tour de Francia. Eso te garantiza muchas cosas.
Está claro que para el MTN es una victoria que prácticamente justifica toda la invitación de este Tour de Francia. Y segundo, que un poco lo que decía anteriormente, era mi apuesta un poco personal porque es el más listo, quizás no el más fuerte, pero el orgullo, y es el análisis que quería hablarte anteriormente, el orgullo de los dos que franceses por intentar conseguir la victoria o porque no gane el otro, ha hecho que Cummins aproveche esa situación de la mejor manera posible, que Cummins es ganador, no sabe hacer segundo y tercero cuando tienes sus oportunidades. Y un detalle más importante es, fijaros, en la parte de atrás, que cuando teóricamente se aparta Nicolas Roche de tirar de Froome, quien va colocado a rueda de Van Garderen no es otro que Geraint Thomas, buscando de alguna manera, sin tirar para su compañero de líder, buscando el puesto y entrando prácticamente el grupito adelante para mantener sus opciones en la general.
Informo de posición, estoy en la puerta del autobús de Movistar porque en cualquier momento puede acabar de ducharse y de cambiarse Alejandro Valverde, que creo que es uno de los hombres del día, para atendernos 2 minutos.
Pues
¿eh?
Vamos a aprovechar para darnos una vuelta por Barcelona antes de que llegue ese momento de escuchar a Alejandro Valverde. 5:31, hora menos en Canarias. Antes atropellamos un poco y pedimos disculpas a los compañeros que estaban esperando datos de participación en una rueda de prensa que empezó con retraso, que estaba presupuestada para las 5 de la tarde. ¿Cuáles son esos últimos datos? Barcelona, Manuel Olivero, selecciones del Barça.
Pues sí, ya los tenemos, y además, Eri, está bajando el ritmo de participación de la gente. Esta mañana era muy alto, ahora ha bajado algo ese ritmo. El ritmo más alto ha sido entre 11 y 12 del mediodía, y los datos de las 5 de la tarde de hace media hora, Joan Ballori, ¿cuáles eran?
Sí, la hora más floja ha sido entre las 3 y las 4 de la tarde. Ahora entre 4 y 5 remontamos un poquito el índice de participación después de la hora de comer, aunque la participación a esta hora de la tarde sigue siendo más baja que durante la mañana. Datos de las 5, últimos datos de participación. A las 5 han votado 34.298 socios, lo que representa un 31,28% del total del censo.
Recordemos que en 2010, por ejemplo, para tener un dato de referencia, votaron 57.000 personas. Hoy, de momento, hasta las 5 de la tarde, 34.298.
No es día de partido, estamos en verano, pues es difícil llegar a esos niveles, pero esperaremos los datos definitivos. ¿Hasta qué hora se puede votar?
Hasta las 9 en punto de la noche.
Vale, pues información no solo en estos tramos de información deportiva del Tour de Francia, sino también en todos los boletines horarios. Volveremos antes de cerrar esta transmisión a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde. Un abrazo, Oli, Joan.
Hasta ahora. Eri.
Sigue Quique Iglesias apostado en la puerta del autobús del Movistar. Tomamos aire y volvemos desde el aeródromo de Mende para analizar lo que ha sido esta etapa y para empezar también a hablar de lo que viene mañana, que es una jornada en teoría un pelín más tranquila. Pero hablar de tranquilidad en este Tour me parece a mí que es demasiado apostar.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en el Corte Inglés. Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
Nosotros también pensamos en ti.
Buscamos todos los datos.
Cada uno a su nivel. Yo tengo la suerte de dirigir un programa de radio, tú diriges un periódico viejito, tú eres una comunicación.
En COPE te abrimos una gran ventana de información.
Ahora hablamos de pactos o de repartos.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
¿Me dejáis que lea una última hora?
Pues sí, porque es importante.
COPE, estar informado.
Miami me lo confirmó.
Esta es la sintonía que ha elegido para sí misma la jefa de todo esto al final, que es Fátima Moreno, que es la voz de los oyentes. Arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Fátima.
Así es, Eri, un temazo, todo hay que decirlo. Y nos animamos.
Está el yesterday y luego esto.
Y así animamos para leer los mensajes que nos dejan los oyentes. Empezamos con el de Luis. Pensé que hoy Froome iba a pegar la estocada final al Tour. Me ha sorprendido que no lo hiciera. Rafa Aragón apuesta por un Tour sostenible y concienciado con la naturaleza. Y nos dice, qué mal quedan las imágenes de los ciclistas del Tour tirando sus bidones a las cunetas en unos preciosos paisajes de la naturaleza.
Pero tranquila, que no
son,
queda...
Son biodegradables,
no
queda,
¿eh? No, son biodegradables. Bueno. Aparte te puedo asegurar, Fátima, que sí, no queda ni uno.
Hay gente que hace el recorrido para ir buscándolos.
Y los va limpiando.
Sí.
Ah, bueno, entonces, vale, que se lo apunto entonces. Alejandro, ¿qué? Rodríguez también comenta y dice, siempre he sido muy de Carlos de Andrés y Perico, pero la verdad es que este año no me puedo resistir a Tour en COPE con tiempo de juego. Equipazo, molan. Piropos se echan, chicos. Y atención a María, que dice, he estado muy pendiente de alguna caída, sin consecuencias, eso sí, y de algún mayor roto. Lástima no ver nada como lo de ayer.
Ese culote, hay que decir, el culote, culote. Mayor vimos unos cuantos hoy, el roto.
Y cierro con una pregunta, chicos. ¿Quién decide la configuración de la bicicleta para la etapa siguiente? ¿El ciclista o los mecánicos? Gracias.
El ciclista casi siempre.
Sí. Se pregunta un poco qué rueda quiere, perfil alto, aluminio, carbono, desarrollos.
Es increíble, poco... es increíble la locura que producen los radiales en la gente, ¿eh?
Radical Omega 3. Los mensajes que nos pueden seguir mandando. Estamos aquí hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Se ha quedado un día espléndido aquí en Mende. Pensábamos que se iba a abrir el cielo sobre nuestras cabezas.
Pese a tu canción, ¿eh?
No, escucha, Pasamontes, que yo si no llego a ser periodista, que gracias a Dios
estoy aquí.
Si no fuera por la voz, serías cantante, ¿no?
Alejandro, vamos a hablar con Alejandro. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, ha salido buen día al final, ¿eh?
Sí, al final, bueno, yo creo que... para quitar tiempo al líder no se ha podido, pero yo creo que bueno, hemos hecho muy buena etapa, el equipo está bien y hay que estar contentos.
Nadie puede negar es que tanto tú como Quintana lo estéis intentando.
Sí, está claro que si no podemos con ellos, pues, o con él, será porque está más fuerte que nosotros, eso está claro, pero la verdad que le estamos poniendo muchas ganas y fuerza.
Te ha dicho contador en los últimos metros que nos hemos visto hablar y el resultado lo sabemos.
No, hombre, no. Está claro que él está haciendo su carrera y yo la mía, es así. Yo no podía tirar, yo tenía a Nairo por delante, el que tenía que tirar era él. Y bueno, y si yo podía arrebatarle algún segundo, pues tenía que hacerlo. Y ha sido así, no es por ninguna cosa, esto es competición y es así, no es por nada.
Está claro, es que queda una batalla por el podio bonita.
Sí, está claro que hay batalla por el podio muy buena y queda muchísima montaña y bueno, hoy hemos salido nosotros favorecidos y a lo mejor otro día podemos perder, pero bueno, de momento estamos haciendo un gran Tour.
Aparte de probar a Froome, haber dejado un poco a TJ y a Graeme Thomas, a la gente que está por ahí delante, ¿no? Se aclara un poco los puestos de delante.
Sí, se aclaran un poquito más y bueno, pues eso juega a nuestro favor, tanto para Nairo o para mí, dentro de estar haciendo un trabajo para él. Yo también estoy ahí muy bien metido en la general y quieras que no, eso da motivación.
Oye, ha habido un momento, Alejandro, que cuando se marchó Nairo, tú te quedaste ahí en terreno de nadie, te tuviste que parar lógicamente para no facilitar a Froome lo demás.
Sí, yo no me quería quedarme por ahí en medio y no, y lo que he hecho ha sido luego marcarme mi ritmo y subir al ritmo mío para no ceder ningún tiempo, y con ese ritmo pues ha sido cuando he cazado a Alberto y luego me han quedado fuerzas para poder atacar.
Ahora mismo, Alejandro, ¿a ti a qué te apetece aspirar?
No, a mí me apetece aspirar a que gane Nairo, y si yo me metiera en el podio pues ya sería la leche, pero bueno, eso ya es mucho soñar.
Venga, muchas gracias.
Alejandro Valverde, la carta marcada del conjunto Movistar, del equipo español, del conjunto telefónico. Desgraciadamente el único equipo español en el World Tour. Estábamos viendo ahora imágenes aquí repetidas de la entrada en meta de Chris Froome sprintando y mirando por encima del hombro a ver en qué punto lo hacía Nairo Quintana, el que le ha metido en segundo, a ver en qué punto lo hacía Alejandro Valverde. Quiero decir dos cosas, a ver qué opináis vosotros. Una, Froome hoy ha demostrado que solo también se vale por sí mismo, y hoy lo ha demostrado, que hoy no ha tenido a nadie y ha sabido leer la carrera y no cebarse con los ataques,
es que el puerto era...
y saber a cuál tenía que salir. Y la otra es que, sí, Nairo Quintana el otro día lo intentó con un par de ataquitos, hoy también, pero no son como muy diésel, es como una de dos, o no tiene más o se está guardando mucho Nairo Quintana, son un poco de fogueo.
No guarda nada, no guarda nada. A la primera pregunta, este puerto tampoco es un puerto donde la ayuda del compañero te puede hacer mucho, porque... Repito, es un puerto con unas rampas tan duras que prácticamente cada uno tiene que subir
ya,
a su ritmo.
Yo no le tengo un tío, no le tengo por un tío listo en carrera.
No, pero aquí no hay que ser listo, aquí hay que andar. De verdad, aquí no... A ver, un compañero te puede marcar y tal, pero aquí es este es difícil, y ya estamos viendo lo que anda Alejandro Valverde, y ya ves que cada uno fue un poco a su bola, porque es muy, muy, muy dura como va a poder marcar ritmo, ¿no? Y en cuanto a... ¿Qué me decías?
Nairo.
De Nairo. No, yo creo que Nairo tiene absolutamente todo, lo que pasa es que estamos viendo a un Chris Froome que es superior a todos, y eso no, a día de hoy no podemos negarlo, que ya no le está marcando diferencias a los demás y tal cual, es que cada día que hay una llegada, cada día está respondiendo, y hoy lo que hace en el sprint es en plan de decir otro puñetazo encima de la mesa, que aquí yo soy el mejor,
sí, sí.
Y me has atacado dos veces, pero yo te voy a quitar un segundo.
No, y es eso, Óscar, que Nairo está muy bien, o sea, en el equipo tienes muy claro que tanto Alejandro como él están bien, lo que pasa que bueno, que cuesta esos ataques. Yo sí que estoy un poco con él, y yo a Nairo le he visto en alguna otra ocasión
muy diésel, ¿no?
Atacar,
muy poco violento,
o sea, le veo como muy atascado para lo que es él, como muy con mucha tranca ahí en la bici. Él suele atacar más ágil, más rápido, pero bueno, está ahí, está haciéndolo bien, y yo creo que en Alpes vamos a ver un Nairo distinto, ¿eh? Yo creo que va a dar muchísimo que hablar en Alpes, que ha llegado un pelín justo, igual que Alejandro, a la primera parte, y a medida que vayan pasando los días, yo creo que son dos corredores que van a mejorar.
Yo sobre todo después del día de hoy tengo lo mismo.
Dejarle también a Machín, que está un poco en inferioridad de condiciones, a ver qué dice de estos dos temas que he puesto encima de la mesa, porque era algo que estaba aquí yo maquinando.
Yo lo que creo sinceramente es que Nairo en estos momentos se ve capacitado para saltar al liderato, lo que pasa que hay una diferencia de 3 minutos importante, y aunque sí es cierto que va a ir mejor Nairo Quintana, también es cierto que no... que el nivel de Froome va a ser similar, por no decir a la altura de cualquiera de los mejores, ¿no? Yo creo que la lucha, pese a que no nos guste, va a estar por el podio, a no ser que tácticamente se muevan desde lejos, porque si están en un tú a tú con Froome, en estos momentos Froome está controlando realmente la carrera, y pese a que estáis hablando de la opinión entre Valverde y Contador, a mí me ha parecido mucho más fea la acción de Froome, que lo había intentado de alguna manera sprintar cuando no había bonificaciones a Nairo Quintana, que venía tirando.
No, yo creo que lo hizo de mala leche, en plan, me intentáis soltar y aquí soy el mejor. Yo creo que lo hace en ese aspecto. De todas formas, yo me quedo con una cosa ya desde el día de Plateau de Bail, que por lo menos aquí vemos que puede haber una esperanza de que haya carrera, ¿no? Porque hoy era un día también donde la gente le atacó, evidentemente, si Froome no le mete más tiempo a Quintana, salvo que es sprint final, es porque no ha podido soltarlo en el puerto. Y eso ya creo que es otro dato significativo, que por lo menos ahora ya es terrestre y ya no hace lo que quiere con sus rivales.
Y qué importante ha sido esa primera semana de abanicos y de viento, ¿eh? Porque ha sido esta diferencia que tenemos ahora. Si no, estaríamos viendo a Nairo y a Froome con tiempo muy similar aquí peleándose, y de momento el colombiano está aguantando bien la rueda de Chris Froome, con lo cual qué importante ha sido esa primera semana, y sobre todo esos hombres que han estado protegiendo este año a Froome de una manera excepcional.
El día clave para Nairo es el día de Zelanda.
Sí, y Movistar, otra cosa.
Nairo Quintana ahora mismo en el podium recibiendo el jersey blanco de mejor menor de 25 años de la general.
Gritos de Nairo en la grada de delante, la Geo Lefebvre del podio, porque hay mucho colombiano por aquí.
Oye, Quique, te acabo de ver en la tele, y cómo mejoras tú con las cámaras, macho, increíble.
Sí, ¿eh?
Te acabo de ver, de verdad.
Oye. ¿Dónde, eh? Perdón, has visto.
En la televisión. No te voy a ver entrevistando. Bien. Entrevistando a Contador mientras hacía rodillo. Estabas así poniendo como morritos viendo para la cámara.
Sí, posa mucho últimamente, Kiko.
Postureo.
Pues echándose así la mano al pelo hacia atrás y tal. Ah, muy bien, muy bien.
Oye, Capitán Galaña, ¿tú qué dices de todo esto?
Que queda mucha carrera por delante todavía, que de momento Chris Froome es, al parecer, el más fuerte, que estoy completamente de acuerdo con que si no se le ataca de lejos va a ser muy difícil recuperarle tiempo ni siquiera, incluso yo diría que puede incrementarlo, y que vamos a tener una emoción tremenda para ver cómo se queda el podio desde su segundo escalón hacia abajo.
Y decía que los dos españoles que llevamos ahí en la fuga, tanto Rubén Plaza como Castroviejo, que han hecho séptimo y noveno al final, Castroviejo hoy también ha sido súper importante para seguir afianzando esa clasificación por equipos Movistar, que le gusta mucho a Eusebio el estar en el podio final de una gran vuelta con todos sus corredores, en este caso sin Dowsett, y esperemos que sean los otros ocho los que estén, con lo cual muy importante Castroviejo está siendo en estos días para el equipo.
Nos queda ya, para cerrar esta transmisión, antes de un paso por Barcelona, hablar de la etapa que tenemos mañana, enseguida.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en El Corte Inglés. A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE. En la mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Ganó Stephen Cummins en el aeródromo de Méndez, sigue Froome de líder, que le ha metido un poquito de tiempo a su rival, es un segundito a Quintana, le ha metido también Chris Froome a Valverde 4 segundos, a Contador 19 segundos, la general Froome líder, Quintana 3'10, Van Garderen a 3'32, Quintana sube a la segunda plaza, Valverde a 4'02, por tanto Valverde a medio minuto del tercer escalón del podium, Contador a 4'23, a 51 segundos del podium, por eso estamos diciendo que está tan bonita la lucha por el podium. La etapa de mañana, la decimoquinta, 183 kilómetros al año, entre el pueblo de, como tú dices, Molles y Valence.
Mandí, que decía aquella, ¿cómo es? La doña Rogelia. Bueno, pues son 183 kilómetros de recorrido, con la Côte de Badajoz de tercera categoría, prácticamente nada más salir. Después, un puerto de cuarta categoría, está todavía muy lejos de la línea de llegada, otro también de cuarta, muy lejos de la línea de llegada, y posiblemente lo que sí podría hacer un poquito de daño es el Col de l'Escrinet de segunda categoría, que tiene su cumbre a 56 kilómetros y medio de la línea de meta, y lo digo porque, entre otras cosas, a partir de ahí es todo descenso y llano. Los últimos 31 kilómetros son todos de llano hasta la meta en Valence.
¿Tú qué esperas, Machín? Porque habiendo tanto equipo de sprinters por mojar en este Tour de Francia, bueno, de sprinters y no de sprinters, habrá mucha pelea por coger la fuga y no sé si habrá ganas de intentar controlarlo para salvaguardar el sprint, porque del último puerto a Valence hay 56 kilómetros y medio, como decía el capitán, y es terreno suficiente para controlar la situación, ¿no?
No es el mejor equipo, pero sinceramente la mejor táctica que yo veo es que en ese puerto de segunda categoría, si realmente quiere ganar alguien la etapa, sea Saxo, intentar hacer duro esa segunda categoría para reducir la llegada de los velocistas e intentar asumir la responsabilidad. Está claro que queda todavía mucho a meta, pero no van a dejar pasar la oportunidad ni Greipel, ni Cavendish, ni Degenkolb.
¿Tú qué ves, Pasamontés?
Sí, yo creo que sí, que ya hasta París no va a haber sprints, y bueno, después de haber pasado estos días tan duros para estos hombres que tienen que hacer auténticas virguerías para pasar estas montañas con su peso, con su musculatura, creo que no van a dejar pasar la oportunidad de mañana, que habrá alguna escapada pero siempre controlada, y creo que podremos vivir una llegada masiva y volver a disfrutar del espectáculo de los velocistas.
Pereiro.
Bueno, mañana prácticamente se sale con un puerto tercera, por lo tanto en la fuga no van a ir cuatro manzanillos. La gente que coja la fuga va a ser corredores que todavía están, tienen un estado de forma más o menos bueno para ir rápido, y yo no tengo ni la menor duda de que mañana sea, va a haber una alianza entre varios equipos de sprinters para intentar controlar la carrera. La posibilidad de Saxo de acelerar en el puerto de segunda es una opción, pero quedando 50 y tantos kilómetros a línea de meta, es quizá un riesgo y muchísimo trabajo. Pero yo creo que mañana gente como Degenkolb y gente como Sagan y demás, pues son un poco los hombres que tienen máximas aspiraciones a ganar.
No conozco yo el descenso del Col del Skrinet de segunda categoría. No sé si, hasta qué punto puede ser peligroso. No sé si lo conocéis alguno de vosotros.
No lo conozco.
No, yo no lo conozco.
No, yo tampoco.
Porque bueno, hay un trecho ahí de descenso de 12-13 kilómetros que, sí, que habría que ver sobre el terreno para ver hasta qué punto.
Lo que está claro,
primero revirado para que una fuga pueda tener éxito, y también de cara a que alguien pueda intentar bajando lo que no se consigue ni subiendo ni casi planeando por el llano que es soltar a Froome.
Sí, pero ahí a meta ya quedan solo 20 y algo kilómetros.
Desde abajo, ¿no?
Sí, más o menos. Acaban el 140 y algo, más o menos. Sí. O sea que quedan 40 y pico kilómetros. No sé cómo será. Mañana nos enteraremos, a ver.
Pues mañana lo veremos. ¿Qué hace Quique?
Esperando a Nairo Quintana, pero vamos, que si hay tiempo bien, y si no, pues oye, le mandaremos
que se baje,
un
que se bajen del rodillo ya, Quique, diles. Anda,
está
que ya,
está
que
ya en la
bastante.
Zona mixta, pero antes va la televisión, el sistema.
Bueno, pues quedan 8 minutos de transmisión y lo prometido es deuda, que es otro paso por Barcelona, el último dentro de este Tour en COPE, para saber cómo va la participación y qué siente la gente con el micrófono de Elena Condis a pie de urna. Elecciones del Barça. Manuel Oliveros, hola otra vez.
Hola de nuevo, votando al 41 presidente de los 115 años de historia, más de 34.000 asistentes hasta las 5 de la tarde, y ahora mismo Joan Ballorín, micrófono inalámbrico, con uno de los candidatos.
Sí, estamos aquí con uno de los 4 hombres que aspiran a ser presidentes del Barça por los próximos 6 años, es Toni Freixa. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, lo primero, la participación bastante espectacular, no sé si por encima de lo esperado incluso, ¿no?
Bueno, yo tenía bastantes esperanzas en que el socio del Barça fuera consciente de lo que nos jugamos en unas elecciones. Podemos votar democráticamente con cierta periodicidad, en este caso cada 6 años, y por lo tanto vale la pena que se haga un esfuerzo y se renuncie a otras cosas, aunque la fecha no ayude, aunque la fecha no acompañe, porque es el momento de escoger a nuestra junta directiva. O sea que, por un lado puede sorprender porque la fecha no es buena, pero por otro lado a mí no me sorprende porque el socio del Barça siempre demuestra estar a la altura.
¿Qué sensaciones? ¿Qué va a pasar a partir de las 9?
Pues no lo sé. Yo tengo buenas sensaciones del trabajo que hemos hecho, sobre todo, muy satisfecho de la campaña y toda la gente que se me acerca y me comenta que hemos hecho la mejor campaña. También es verdad que la amenaza del voto de Laporta hace que mucha gente que nos hubiera votado a nosotros ha preferido votar a Bartomeu. En cualquier caso, vamos a esperar el resultado.
La última, ha habido un par de quejas por actitudes de las candidaturas de Bartomeu y de Laporta hoy durante la campaña, ¿no?
Sí, eso parece. A mí me han ido contando cosas que han ocurrido. Tampoco sé muy bien el qué. Yo prefiero ver las cosas desde el lado positivo, y el lado positivo es esta participación y que el club sea un fenómeno único en el mundo. No, ningún club hace una fiesta de la democracia como esta, y yo creo que es de eso es lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Lo otro son anécdotas sin importancia desde mi punto de vista, porque no creo que nadie haya cambiado su sentido del voto porque se haya producido un episodio u otro.
Gracias, Toni, suerte.
Gracias, muchas gracias.
Las quejas, Eris, lo que te contaba antes, la gente de Laporta ha puesto las caras más conocidas de su candidatura al lado de las papeletas a recibir a los votantes y hacerse fotos, y Bartomeu ha ubicado a voluntarios de su candidatura en los aledaños del Camp Nou también para tratar de convencer a la gente de que le votaran a él.
Bueno, pues al final cada uno interpreta esto como quiere, y lo que hay que hacer es ajustarse a los códigos, a lo que marque el reglamento electoral, las leyes electorales del Fútbol Club Barcelona. ¿Algo más desde ahí, Oli?
Sí, que me parece que no deben de quejarse. Es decir, si Joan Laporta tiene en su equipo a Erika Vidal, a Roger Grimau, a Juli, a todos estos, pues se hacen fotos la gente con ellos y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, Bartomeu, pues a lo mejor tendría que hacerse fotos Jordi Mestre y gente de su candidatura, que tampoco estaría nada mal, ¿no? No, no, claro, pasa nada.
A lo mejor es que no se les ha ocurrido y dicen, ¿por qué este sí y yo no? Pues vamos a intentar una.
Gente guapa, bueno, y gente distinta.
Claro, es una, no deja de ser una fiesta, y a la gente.
Sí, señor, como decía Toni Freixa.
A esta gente. Pues os escucho en el boletín de las 6 con lo último de las elecciones del Barça. Un abrazo y muchas gracias, compañeros.
Y en el resto de boletines, Eri.
Claro, claro.
Hasta luego.
Sin falta, informando de una de las noticias del día, que es
las selecciones del FC Barcelona, a ver a eso de las 10:30 quién es el nuevo presidente, si es que es nuevo, del FC Barcelona. Son las 5:53, una hora menos en Canarias. ¿Sigue Quintana lejos de tu posición, Quique?
Sí, porque se la han vuelto a llevar a la televisión en directo, con lo cual retrocedamos un ratín y nada, esperemos, y si no, pues oye, lo escucharemos mañana, no hay problema.
Bueno, pues mañana es... dime.
Eri y equipo, estoy viendo el descenso del Col de la Escrinet de mañana. Carretera ancha y sí, con curvas, pero bueno, yo creo que no tiene un excesivo peligro, ¿eh?
Jolín, el Capi qué rápido es, ¿eh? Que por cierto, buena. Capi, que tenemos un dato pendiente de confirmarle a Corrochano, que nos lo tiró así de repente en antena, que ya nos podía haber avisado,
sí.
De si recordábamos algún español que ganase 3 etapas últimamente en el Tour de Francia o más, y dijimos que no, y creo que acertamos en los últimos años, ¿eh? Que los hay, que
en
hay
los últimos años más. No, en los últimos años no. El más reciente fue Miguel Indurain en el año 92, que ganó la prólogo de San Sebastián, la novena en Luxemburgo, también contra el crono, y la decimonovena, también contra el crono, en Blois. Pero tenemos un español que es el que más victorias de etapa tiene en una sola edición del Tour de Francia, y fue Luis Ocaña en el año 1973. En Gaillard, Les Orgues, en Tuir, en Luchon, en el Puy-de-Dôme y en Versalles. De ellas, dos contrarreloj individual.
Poli, ganar 6 etapas en un Tour.
Uf. Madre mía.
Está al alcance de muy
hombre,
pocos, ¿eh?
Cavendish, ¿cuántas llegó a ganar? 5, ¿no? Un año.
5, sí.
Creo que
Matthew Herman, 7 en la vuelta.
Sí.
Matthew. Además ganó una cayéndose en el último kilómetro, que esa, como le tuve director en un nivel, siempre me la cuenta. Le tienes por ahí cerca, además, ¿no, Eri?
Sí, anda por aquí. Sí,
7 en la vuelta es casi una cada 2 días. Tela, para superar eso.
Sí.
Nada, es muchísimo. ¿Queréis decir algo más o vamos despidiendo?
Y en el Tour, 8 por año, Freddy Martens, Eddy Merckx, Charles Pellissier, Eddy Merckx en 2 ocasiones, 7, Gino Bartali y Bernal Hinault, y luego ya con 6 está Cavendish.
6.
Bueno.
Pues sí, a ver, ¿cuándo vuelves del... en el 2009.
¿Cuándo vuelves del Valle de Aosta, Machín?
Pues el lunes estoy de regreso, empalmaré posiblemente, no sé, ahí estamos, pero sí, acaba el domingo aquí, la verdad que es una carrera preciosa.
Empalmarás seguro, porque te gusta mucho el ciclismo. Un abrazo, Machín.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, Dios mío, qué malicia lleva, hijo mío.
Pereiro, ¿tú qué vas a hacer ahora?
Pues vas y empalmo algo también.
Anda, vete por la sombra, cuídate.
Un abrazo.
¿Y qué hace un cangués del Narcea en Madrid, en pleno Carmen?
Pues mira, pasar calor y echar de menos las caipiriñas, entre otras cosas. Así que nada.
¿Caipiriña?
Caipiriña. En Cangas del Narcea, caipiriña en el Carmen, siempre.
¿Caipiriña de sidra o qué?
Mítica. No, caipiriña de la de toda la vida. Mítica, muy bebida bien. Por excelencia de fiestas, ¿eh? Aunque tenemos un buen vino allí, y si presumo de ser embajador del vino de Cangas, pero en las fiestas la bebida por excelencia es la caipiriña. Y echando de menos, que el otro día tuvimos una descarga allí espectacular.
Me ha mejorado mucho el vino de la tierra de Cangas, ¿eh? Que a mí era un vino que no me parecía bonito a la vista y que no me gustaba mucho, pero ha pegado un cambiazo para bien, brutal, que nos lo puso Marcos Morán un día y es un vino fantástico. Y es caro, es más caro porque hay poca uva.
Hay poco y hay que venderlo caro, pero está muy bueno. Así que
bueno, nada, embajador, chicos. Cuídate bueno, mucho.
Un abrazo, amigos.
¿Algo más, capitán, tú qué vas a hacer?
Yo, ya sabes, lo primerito... Bueno, por cierto, en el Giro del Valle de Aosta hoy ha ganado Lennart Kamna, un holandés, que no nos lo ha contado Machín. Nada, yo ahora ponerme a preparar la etapa de mañana y las clasificaciones.
Y así sucesivamente, ¿no?
Y así sucesivamente, ¿no? Pero luego siempre me queda tiempo de disfrutar un ratín de la familia en la medida en que puedo y tomarme una cervecita.
Cuídalo mucho eso, ¿eh? Cuídalo mucho eso. Hasta luego, Capi.
Desde ahora más, Quintana, venga.
Sí, está claro. Es la referencia más cerca que tiene y es normal que salga por mí, ¿no? He querido probar, he tenido las buenas sensaciones, me siento bien y seguimos soñando con el amarillo.
¿Has sacado tiempo a contador, al menos?
Sí, también importante un poco a contador, a Van Garden, que al final pues están ahí cerca y es importante también alejarlos, aunque el objetivo principal es buscar el amarillo.
Hemos aguantado para escuchar estas palabras de Nairo Quintana. En dos minutos serán las 6, las 5 en Canarias. En dos minutos la actualización informativa y el grupo Risa. Y en la actualización informativa la última hora en las elecciones del FC Barcelona. Desde el aeródromo de Mende ha sido todo. Mañana los del Tour en COPE volvemos a las 4 para seguir contándoles con pasión, con esa pasión que nos caracteriza, esta edición 102 del Tour. Hasta mañana.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.